ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas con Gente Radio. Damos la bienvenida al martes, día 2 de junio del 2021. Miércoles. ¿Cómo pasa la semana, Qué barbaridad. Pues, y apunté ayer, claro, como hice el guioncito ayer por la mañana, pues ayer por la tarde, pues puse martes. Pues no, hoy es miércoles 2 de mayo, de junio de 2021. El café esta mañana me ha sentado fatal. Pero bueno, vamos a ir retomando la cordura. Hoy celebramos, ¿qué día? El Internacional del Periodista Deportivo. Y además también el Día Mundial del corredor de fondo, del atleta y de la lucha contra la miostenia gravis. Esto lo vi ayer y yo creo que me trastornó. Miostenia gravis, ¿alguien sabe lo que es esto? Pues no, yo no lo sabía por lo menos. Y bueno, pues se trata de una enfermedad rara, de estas que hay por ahí por el mundo, que nos machacan a pequeñas cantidades de personas y que tienen pocos recursos para luchar contra ella. Pues es el Día Internacional de esta lucha. Y esta enfermedad consiste en la debilidad y la fatiga del sistema muscular por desconexión con el sistema nervioso, pero de manera voluntaria. Es una enfermedad muy rara, pero tiene consecuencias graves. Bueno, pues hoy es el día de lucha contra esta enfermedad. Y el Día Nacional, que para mí es el más importante de todos, no porque sea el Día Nacional, sino porque celebra lo que entiendo que debe ser una trayectoria vital y una cosa que vaya siendo cada día más importante. En España somos number one a nivel mundial. ¿De qué se trata? De la donación de órganos y tejidos. Pues nada, celebramos este día que para mí ya digo que es importante, es un leitmotiv. También felicitamos a los que celebran su onomástica y en el día de hoy celebran su santo, los justos, los germanes. Los Juan en la advocación de Juan Bautista. No, porque la fiesta de San Juan viene dentro de poco, pero hoy es el día de San Juan Bautista. Los Alcibiades y las Blandinas. Imagínense ustedes la tradición española que era ponerle el nombre a la persona en el día del santo que nacía. Pues Blandina también existe como santa. Buah, es divertidísimo esto del santo oral y los días internacionales. Por lo menos a mí me lo parece y así lo comparto con todos ustedes. Pues antes de empezar con la actualidad informativa, vamos a saber qué día nos espera en cuestiones climatológicas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el nordeste, una situación que se podrá repetir al final del día. Durante la jornada, aunque principalmente por la tarde, no se descarta alguna precipitación débil en el suroeste y en el interior de la isla. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con unas máximas previstas que rondarán los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 25 también en Candelaria, los 24 en Puerto de la Cruz y los 22 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en el litoral sudeste y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales soplará fuerte el viento del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Viene siendo habitual el parte de guerra, no me gusta esa palabra, pero yo es que no encuentro otra más parecida, ¿no? Porque esto se convierte en eterno. Pero creo que es importante que sepamos cómo andamos a nivel de cifras, aunque sea a nivel global, ¿no? En Canarias el COVID sigue en su línea descendente, cada vez más lento, ¿no? Seguimos con índice acumulado a 15 días por debajo de 80, estamos ya casi por debajo de los 70, 70,87 en concreto, y a 7 días 31,8, con lo cual seguimos en leve descendencia, pero o descenso, pero demasiado leve. Vamos a casi hacer crónico esta pandemia. 76 positivos nuevos y 0 fallecidos. Ponemos el contador, el primer día 0 fallecidos. Ahora es el momento, yo creo, que deberíamos de reclamarle a nuestras administraciones públicas que pongan en marcha de una puñetera vez los rastreadores. Porque con 76 positivos se pueden rastrear, ¿eh? Ya no son esas cantidades enormes. Y creo que es la manera más apropiada para tener controlados los posibles rebrotes que nos puedan dar algún sustito en lo que queda de pandemia. Bajamos de... ya casi llegamos a los 1.700, 1.710 casos activos. Y las UCI bajan de 40, ya tenemos 38. Hospitalizados, 203. Todo va hacia abajo, ¿eh? Todo va hacia abajo. Menos lo que debería ir para arriba, que también va para abajo, que son las vacunaciones. Ayer un tropiezo bestial en el número de vacunados en Canarias. Nos fuimos a la mitad que el día anterior. 15.400 vacunas se colocaron en el día de ayer. O por lo menos se notifica el Servicio Canario de Salud, que yo a veces pienso que estos datos... como estamos tan de detrás de ellos, tan al día, tan corridillos, pues a lo mejor alguna notificación se va de madre o llega tarde. Pero bueno, los datos al final son los que son, y el dato más importante es la vacunación media en los últimos 15 días, que también se reduce, lógicamente, al notificar 15.000 pinchazos en el día de ayer. Y coincide casi, también estamos en torno a los 15.400 pinchazos de media en los últimos 15 días, con lo cual, con este dato de ayer, fíjense lo importante que son los datos diarios. Nos vamos a la segunda semana de agosto, en la hojita de cálculo esa que yo les comento. Es muy importante mantener el ritmo de vacunación, muy, muy importante. A nivel nacional, ya estamos en 120 puntos de incidencia acumulada a 15 días, 120 redondo, con lo cual seguimos lentamente bajando. No llegamos a los 808 del 26 de junio, ni de coña, ¿eh? Pero bueno, vamos por el camino. Y los casos activos también se van reduciendo poco a poco, 4.388. Y lo que sigue siendo desagradable, pues 30 fallecimientos en 24 horas. No es un buen dato, pero seguimos bajando, insisto, tenemos que mantener la responsabilidad y la conciencia de que esto no se ha acabado. Parece que va acabándose, pero tenemos que seguir manteniendo la guardia alta y el estado de alerta personal, ¿eh? Aunque el estado de alarma haya decaído, la alerta personal tiene que seguir estando ahí, pendiente de que no se nos vaya de las manos. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad, que yo no sé cuándo dejará de reunirse, pero bueno, todos los miércoles se reúne. Y hoy tienen encima de la mesa tres temas interesantes. La primera, que ya parece que la tienen decidida, que es que personas de entre 40 y 49 años vayan a recibir la vacuna famosa de Janssen, de Johnson & Johnson, porque es la que lleva un único pinchazo, con lo cual podemos acelerar bastante la velocidad de la vacunación, o por lo menos de la inmunización, o el llegar al objetivo que queremos tener cuanto antes, que es la inmunidad de rebaño, esta maravillosa del 70% de la población vacunada. Eso parece que lo tienen decidido. Pero van a llevar dos temas que son realmente importantes. Una es la tan ansiada liberación de la mascareta, de la mascarilla del bozal, de esto pónganle el nombre que quieran, la mascarilla FFP2, estas quirúrgicas, y la obligación de ir por la calle embozado. Pues parece que lo van a debatir en el día de hoy. Hay comunidades autónomas que ya están por la labor de dejar de hacerla obligatoria. Y bueno, hay muchos países, Estados Unidos, Israel, incluso algunos que no la han usado nunca, obligatoria en exteriores, como el Reino Unido o Suecia, que solamente la hacían obligatoria en el transporte público, porque declinaban la responsabilidad en las personas. En España creo que todavía los gobernantes no confían mucho en nosotros y se ven en la obligación, o creen necesario, hacer normas para obligar al uso de la mascarilla en zonas exteriores. Yo realmente creo que es completamente prescindible el uso de la mascarilla desde el minuto uno, simplemente con mantener la distancia de seguridad, y usarla, lógicamente, donde no se pueden mantener esas distancias y en los sitios cerrados no ventilados, ¿no? Pero bueno, esta tarde van a decidir las comunidades autónomas. Insisto que hay algunas que ya tienen claro que quieren desaparecer la obligatoriedad, el caso de Madrid, en Castilla y León, en Galicia. Bueno, hay algunas comunidades que ya creen que es el momento de empezar a hablar de este tema. Y lo que es más importante, la apertura del ocio nocturno, que hay distintas propuestas también encima de la mesa. Al final, yo no sé para qué se reúnen los consejos interterritoriales con el Ministerio de Sanidad, porque al final cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Pero bueno, ya hay comunidades autónomas que pretenden abrir el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana, hablo de discotecas, pub y ese tipo de cosas, pero con las personas sentadas, nada de pistas de baile y tal. Bueno, poquito a poco vamos recuperando la normalidad. Y empezamos con la actualidad canaria. Y yo creo que la noticia es la... Bueno, la noticia, hay muchas, ¿no? Pero yo quiero resaltar esta. Y es que Cáritas Diocesana ha presentado su memoria institucional del ejercicio 2020. Ayer Bernardo Álvarez, y obispo de la diócesis, y Juan Rognoni, director de Cáritas Diocesana, presentaron, ya digo, la memoria institucional, el resumen de actividad del año 2020. Y hay un montón de datos, ¿no? En esa rueda de prensa se presentaron muchísimos datos y la agencia EFE hace un resumen bastante exhaustivo. Yo quiero resaltar algunos datos. El primero es que 4 de cada 10 personas que solicitaron ayuda a Cáritas Diocesana lo hacían por primera vez en su historia. Es decir, era la primera vez que una persona... 4 de cada 10, ¿eh? Es decir, el 40% de las solicitudes recibidas por Cáritas Diocesana eran novatos, no lo habían hecho nunca antes. Ese dato es importante, ¿no? Porque quiere decir que el problema que se suscitó el año pasado afectó a personas por primera vez en su vida. El incremento de solicitudes fue de un 83% con respecto al año 2019 y se atendieron 65.000 peticiones. Tiene WhatsApp, ¿no? Bueno, la mitad, prácticamente, bueno, la mitad no, 43.000 en Gran Canaria y 20.000 en Tenerife. Pues se atendieron de esas 65.000, 42.000 peticiones. ¿Y qué ayuda Cáritas Diocesana? Pues ayuda, fíjense ustedes, es importante la compañía, la vivienda, la comida, pero lo más importante, el acompañamiento. Hay 853 voluntarios en Canarias cuya actividad es acompañar a personas. Hay mucha gente sola. A mí me llamó la atención. Eso es casi gratis, ¿no? Porque es una cuestión de voluntariado. Pero también es importante reclamar que Canarias es la comunidad con más riesgo de exclusión social de España, con 657.000 personas en ese riesgo de exclusión social, en el límite de la pobreza. Es muchísimo, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un 25% de la población canaria, que está en posibilidad de exclusión social, en posibilidad de riesgo. Y estos datos a mí me ponen los pelos de punta porque alguien los habrá contrastado, ¿no? Pero son muchas personas. Lo que está claro es que encabezamos el ranking por la parte de atrás en esta cuestión y que desde aquí pues yo quiero aplaudir la labor de Cáritas, que quizás sea la ONG con más actividad social que uno puede imaginar. Hay otras muchas, ¿no? Pero Cáritas tiene una implantación territorial en la comunidad canaria de hace muchos años y muy, muy potente. Vamos al siguiente tema. A nivel nacional, todo el mundo conoce que Ana Oramas es nuestra diputada, ¿no? Hay muchos más diputados. Bueno, pues Coalición Canaria ha instado en la Comisión de Hacienda a que el gobierno rectifique, porque Ana dice que fue un error, que en las eximientes o exenciones fiscales que se llevaban al sector de la cultura para reactivarlo después de la pandemia del COVID-19, se habían olvidado de que en Canarias se estaba montando una industria audiovisual que se había cogido unos beneficios fiscales de aproximadamente 18 millones de euros. Y bueno, se habían acordado de Baleares, pero no se habían acordado de Canarias. Entonces, bueno, pues por el trámite de urgencia, en la Comisión de Hacienda de ayer, consiguieron convencer a todos los grupos políticos e instan al gobierno a que rectifique ese decreto que va a salir publicado en los próximos días, para que se mantengan las deducciones en el impuesto de sociedades a las empresas que vayan a producir audiovisualmente alguna serie, alguna película en Canarias. Es terrorífico el olvido que tiene Canarias en el Estado. No sé yo después por qué votamos lo que votamos, ¿no? Pero a mí me pone los pelos de punta que se haga un decreto para reactivar el sector cultural y que se olviden que en Canarias se hacen películas, ¿no? De hecho, Tenerife es el plató natural elegido mayoritariamente para las series de acción y no tan acción de Europa, ¿no? Las productoras europeas han puesto el ojo en Tenerife. Bueno, les comento, no sé si habrán visto la serie La Templanza, pero se ha rodado en La Orotava. Yo ya la acabé de ver este fin de semana, me encantó. No, la acabé de ver ayer, la empecé a ver este fin de semana, y ahí escenarios naturales de La Orotava, la calle Carrera, la iglesia de la Concepción. Es gratificante ver una serie es de producción española, ¿eh? Pero está muy bien realizada. Y identifican en La Orotava con La Habana, ¿no? Pero bueno, parece que es importante que se tenga en cuenta a Canarias y que y que el tema del audiovisual puede ser parte del PIB futuro. Hacienda nos devuelve a los canarios en los primeros dos meses del IRPF 222,2 millones de euros. Yo aquí le hago una reflexión. ¿No sería más lógico que no nos lo quitaran? Es decir, que las retenciones de IRPF estuviesen más ajustadas a lo que es la aportación de cada una de las personas al erario público. A mí esto siempre me ha llamado mucha atención y en épocas de crisis más. Es decir, ¿para qué me hacen pagar impuestos si después me lo van a devolver? Déjeme usted que yo gestione mi dinero como quiero y no me lo tenga secuestrado durante un tiempo. En algún momento alguien podrá hacer una ley de retenciones del impuesto de la renta a las personas físicas que permita que el dinero fluya entre la población, ¿no? Más que tenerlo secuestrado durante un año en las arcas públicas, además para que tengamos una presión fiscal que nos impida vivir un poquito más desahogado, pero es que ellos después no se gastan ese dinero. Con lo cual esto es un poco absurdo, ¿no? Datos de turismo del primer cuatrimestre según el Instituto Nacional de Estadística. El turismo internacional en Canarias ha llegado a 370.000. Pero claro, esto es el 84% de los datos de acuerdo al 2019. Canarias es la primera comunidad autónoma a nivel de turismo internacional del territorio nacional, por delante de Cataluña y de Baleares. Pero ha disminuido con respecto al 19 en el 86,4. Y en el gasto por gasto turístico ha llegado a 526 millones, lo cual supone una disminución del 84,7. A pesar de ser la mayor bajada en la historia de lo que es el Instituto Nacional de Estadística, Canarias va por delante de todas las comunidades autónomas. Es decir, que tela marinera, ¿no? Pero al PIB canario le afecta a lo máximo. La media, 122 euros de gasto diario por turista y estancia media de 11 días. Vamos a seguir. Nueva patera aparece en las costas del Gran Tarajal, enfrente de Fuerteventura, a 81 kilómetros de la costa sur, con 52 inmigrantes subsaharianos. ¿Este goteo va a seguir continuando o no? No lo sabemos, pero ya parece que la oleada empieza a ser constante. Todos los días aparece. También en Fuerteventura ha aparecido un pesquero con bandera de Mongolia. ¿Saben ustedes que Mongolia no tiene costa, no? Bueno, pues es raro que un pesquero tenga bandera de Mongolia, ¿no? Vale, pues tenía 15 toneladas de hachís. También ha aparecido, digo, en las costas de Fuerteventura, en una operación conjunta de la audiencia de la Agencia Tributaria, de la Aduana, la Guardia Civil y la Policía. Tuvieron dificultades para apresarlas, pero al final la apresaron. Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, ha puesto en libertad sin restricciones, sin absolutamente ninguna medida cautelar, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y se va a Argelia con un Falcon privado pagado por el gobierno argelino. Y esto, pues bueno, la Audiencia Nacional no sé si tendrá algo más que juzgar a este hombre, ¿no? Pero él dice que no hay riesgo de fuga, el juez Pedraz se lo cree y lo deja salir para Argelia. En Marruecos, pues ya saben ustedes, se toman las cosas como les da la gana y nos mandarán un par de chavales menores de edad otra vez, porque la crisis diplomática de Marruecos no ha hecho más que empezar, esto va para largo. Y las maniobras militares con Estados Unidos en frente de las costas de Canarias. Este tema no pinta bien, pero desde luego exige de que el gobierno de la nación tome un rumbo definido en política exterior, firme, y que no demuestre más debilidades, porque los marroquíes huelen la debilidad y saben que este gobierno no está fuerte, y así que va a aprovechar cualquier oportunidad para darnos un par de toquitos más. En la laguna apareció una mujer de 82 años muerta con signos de violencia. En principio parece ya que han detenido a su asesino, a su homicida, que se trata de su sobrino de 49 años y sin novedad en la investigación y la búsqueda de Ana y Olivia. Hay un tema que no sé si ustedes... Me acabo de acordar. Se me va un poco la cabeza hoy. Vaya, no sé lo que he tomado esta mañana. Tendré que analizarlo. Saben que los precios de los vuelos nacionales han subido una barbaridad, con lo cual va a ser difícil que se consigan los objetivos de turismo nacional, porque la gente tira para atrás, ¿no?, cuando el coste de venir a Canarias es tan elevado. Y lo sé porque están buscando billetes algunos de mis familiares para volar este verano a la península. Y a pesar de que tenemos el 75% bonificado, al incrementar los precios de las tarifas, suben mucho los precios, a pesar del 75%. Y eso va a hacer complicada la recuperación turística este verano. Pero bueno, hago esa observación porque me ha venido a la cabeza de que es complicado conseguir billetes ahora. Aparte de que hay menos frecuencia, díganlo, que diga quien lo diga, además los precios han subido. Y una cosita que va empatada con el tema de las producciones audiovisuales. Resulta que hay acaban de presentar, ¿no?, un escrito, las Universidades Canarias, el Instituto Astrofísico de Canarias y el IPNA, para pedirle al gobierno de Canarias que mire en la diversidad de la economía canaria, en el futuro del PIB, que existe una posibilidad que se está dejando pasar, que es el I más D más I. Y le piden, fíjense ustedes, la cantidad de dinero, 10 millones de euros de inversión, para reflotar y crear un entorno favorable a la investigación. Porque ha habido un 21% de disminución de personas que se dedicaban al I más D más I en Canarias. Y entienden estas entidades, las universidades, el IAC, que a través de la captación de recursos humanos de prestigio se puede generar PIB en materia de investigación y desarrollo, además de empleo de calidad. Pues solamente le piden al gobierno de Canarias que invierta 10 millones de euros. Invertir 10 millones de euros en I más D más I. Que con eso se puede reactivar, reflotar y hacer atractivo para empresas que se, empresas y personas que se dedican a esto, de la investigación, a afincarse en Canarias. Pues producciones audiovisuales y más de más, pues ya tenemos algo diferente al tomate y al turismo, ¿no? Pues bueno, que el gobierno canario lo tenga en cuenta, que las universidades canarias y el IAC le hacen la reflexión de que con 10 millones de euros se puede. Y es una inversión escasa para los, porque es un presupuesto de la comunidad autónoma y es abrir una posibilidad. Vámonos al ámbito nacional. Porque ya decimos que la economía canaria está como está y que hay que abrir posibilidades, pero en a nivel nacional tenemos un temita interesante, que es el tema de la luz. El gobierno prevé que vayan a disminuir 1.000 millones de recaudación las empresas eléctricas, y con eso pretende bajar la factura en 4 o 5%. Esa es la noticia que hoy lleva el país, ¿no? Que van a perdonar o van a limitar los 1.000 millones que reflejaban en la facturación por el tema de las centrales de libres de emisión de CO2. Hay un montón de historias con la factura de la luz. Pero yo les voy a hacer nada más que una reflexión. No era el momento adecuado para esto, y que aquí hay un ganar-ganar de las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque las tarifas estas de discriminación horaria estaban inventadas hace tiempo y los grandes consumidores ya tienen ajustados sus potencias y sus horarios de consumo a estos valles llanos y punta que nos van a volver locos a los consumidores domésticos. Esto era una alternativa, una opción que manejaban los grandes consumidores hace, ya digo, muchos años. Pero el consumidor de a pie, el que cocina y pone la calefacción en su casa, esto de entrada le va a perjudicar. Y de hecho ayer se batieron récords en los precios del mercado eléctrico en las horas punta, en las horas más caras. Ni subieron, bueno, y 24 céntimos el kilovatio, que es una barbaridad. ¿Qué les recomiendo yo? Que intenten tener la tarifa de la luz en el mercado regulado. Que en el mercado libre le van a meter esta discriminación horaria que le van a obligar a tener el consumo controlado por horas, en el mercado regulado o no. Y que es un abuso de un gobierno social comunista que iba a decir, que decía que no iba a dejar a nadie atrás, pero que realmente lo que está haciendo es favorecer a las compañías eléctricas. Porque si consiguen que consumamos cuando ellos quieren que consumamos, van a tener sus redes estabilizadas y van a tener menos gastos de explotación. Pero si no, el que va a pagar el exceso de gasto del transporte eléctrico y la distribución eléctrica y la producción eléctrica en horas punta vamos a ser los consumidores domésticos, los muchos. Porque los poderosos ya tienen ajustados sus consumos a las potencias y a los horarios. Ya lo tenían, hace muchísimos años. Así que nada, esto es más de lo mismo. La teoría de Lola Flores, le quitamos un eurito a cada uno o dos euritos a cada uno que no se dan ni cuenta. Y aquí, como son 47 millones, pues tenemos un montón de euritos. Pues una vez más, lo hace y lo hace un gobierno socialista, ¿eh? Esto puede suponer un incremento en la factura de la luz de una casa que no controle el horario en el que consume la luz, de hasta un 40%, ¿eh? Así que anden con ojo. Las horas que hay que evitar de consumo es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 a 13, y por la tarde de 4 a 9. Eso es lo que es carísimo, carísimo. Esas son las puntas, que es realmente donde se produce o donde se concentra el consumo de la actividad doméstica conjuntamente con la actividad industrial y comercial. Las industrias ya están reguladas. Nosotros vamos a pagar, como no tengamos cuidado. Bueno, pues también tengo que informarles que Ancelotti es el nuevo entrenador del Real Madrid. La prensa se hace eco de esto y además un dato que pasa un poquito tangencialmente, que puede ser que Raúl González sea el segundo, con lo cual el futuro de Madrid puede pasar por Raúl. Y los Reyes, pues, la portada de todos los periódicos escritos, aparecen los Reyes visitando la réplica del suelo de Ortega Lara, donde pasó 532 días secuestrados por ETA. Se ha inaugurado un centro de memorias de víctimas del terrorismo en Vitoria y los reyes han ido a visitarlo. Me extraña mucho que en todos los periódicos, La Razón, El Mundo, el ABC y El País, la foto de la portada sea doña Leticia y Felipe VI visitando esto. Pero yo se los cuento, porque por si acaso no ven la prensa, ¿no? Es raro ver coincidir una foto en los cuatro periódicos escritos. Y quiero hacerme eco también que hay un estudio publicado en la revista Nature, del que se hace eco el periódico El País, donde no todos los datos que se dicen de las variantes son malos y que las dudas de que haya que poner una tercera vacuna y tal. Bueno, pues yo les informo de que la revista Nature ha hecho un estudio y ha detectado células plasmáticas en la médula ósea de las personas infectadas por el COVID, incluso casos leves y moderados, no graves, y bueno, no solo graves, donde el cuerpo de estos infectados, de estas personas que han superado el COVID, fabrican de manera eterna, mientras que dure su vida, anticuerpos del COVID. ¿Han oído bien? No hay que volver a vacunar. Estudio publicado en la revista Nature, de gran prestigio médico, y recogido en el periódico El País, que después de haber pasado el COVID de manera leve e incluso moderada, no hace falta grave, el cuerpo humano, a través de unas células plasmáticas inmunes en la médula ósea, de la manera, se lo digo para que sepan que lo han estudiado de verdad, y yo que me lo he leído, fabrica anticuerpos anti-COVID de por vida. A ver cuántas veces oyen esto en el transcurso del día, en ámbito nacional, en telediarios de amplia penetración en la sociedad. ¿Por qué me llama la atención y por qué le hago esta reflexión? Porque yo creo que están trabajando la cultura del miedo, de las malas noticias, del acojonar a la población. Y solo nos difunden de manera masiva malas noticias. Variante India, en Inglaterra vuelve a haber rebrote, en las 15 mayores ciudades españolas hay problemas para un siguiente ola, la vacuna de AstraZeneca produce trombo. Pues bueno, igual que la población española inteligentemente ha dicho 90% póngame la AstraZeneca segunda dosis, a ver si vamos consiguiendo que busquemos, que las hay, noticias buenas. Y que igual que algunos quieren meter el miedo, nosotros vamos a ser más críticos y vamos a ser más libres cuanta más información manejemos, evitando teorías de la conspiración. Esta noticia que les acabo de dar, yo apuesto por ella. Siempre hay fake, ¿no? Pero que una revista como Nature y que un periódico como El País lo recojan, a mí me da ya la suficiente garantía como para creérmela. Y no habla de un porcentaje. La investigación en esta línea es permanente. Otra cosa es que no podamos tener otra vez la enfermedad, pero ya tenemos células que fabrican anticuerpos del resto de nuestra vida. Pues bueno, debe ser que alguien pierde el tiempo en buscar noticias interesantes. Otra noticia que también quiero hacer eco. El rey del cachopo ha sido condenado por un tribunal popular por homicidio y creo que era despiezar el cuerpo, no sé si ultrajar un cadáver, ¿no? Pero este tipo es un sociópata que a mí me preocupa que haya tenido tanta repercusión mediática, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son prototipos de personas que al final a chavales jóvenes que están en madurez los hace como guías, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, igual que los suicidios están tapados, no debería tener tanta repercusión mediática. ¿Por qué nos importa tanto lo del rey del cachopo? ¿Por qué sale en un territorio nacional que un tipo que está loco, que es un sociópata perdido, ha sido condenado y que nos han hecho una exposición pública de su juicio? A mí me gustaría también, hoy viene Marta y se lo preguntaré, ¿por qué nos interesan este tipo de cosas cuando hay tantos delitos, hay tantos problemas judiciales? Pues nada, yo lo traigo hoy aquí a las mañanas con Gente Radio como una llamada de atención, como una cosa que a mí me llama la atención bastante. Al igual que me llama la atención que la mesa de negociación del problema catalán vaya a incorporar al señor Junqueras después de los indultos, ¿no? Los indultos, decían los críticos del PSOE, que van a ser a Sánchez como los recortes a Zapatero. Yo no lo sé. Yo creo que Zapatero pecó un poco más de pardillo, era más Bambi, y que Sánchez tiene un equipo que tiene todo esto controlado. Es decir, los tiempos en política son muy importantes, él sabe cuándo saca los temas, y me da la sensación de que van a hacer mucho ruido, vamos a coger un cabreo tremebundo, y al final, pues no le va a pasar factura. Ojalá me equivoque y mejoremos en este país, pero todo esto va hacia atrás, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque la oposición está haciendo una buena gestión de este problema. Lo de Ciudadanos es para hacerse lo de mirar, ¿no? Convocan una manifestación en Barcelona, no sé para qué, pues para que le tiren piedra y hay problemas con los Mossos de Escuadra y se vuelva a poner encima de la mesa que la Policía Nacional y la Guardia Civil protege porque los Mossos de Escuadra tienen instrucciones del gobierno de no atacar, mientras que la CAP tiene ocupando tal y tirándole pintura a los Mossos, bueno, y con órdenes del gobierno de que no les ataquen. Para tensar, ¿no? Todo esto es para tensar. Se centran en hacerse una nueva foto de Colón, ¿para qué? En el PP en recoger firmas contra indultos, ¿pero para qué? Si todo esto empezó el día que a alguno se le ocurrió llevar al Tribunal Constitucional el nuevo decreto, el nuevo estatut de Cataluña. ¿No se dan cuenta que estamos haciendo las cosas mal, tanto el gobierno o los gobiernos? Porque no olvide que por medio hay un gobierno del PP bastante amplio, bastante, unos pocos de años. Los gobiernos, sean del color que sea, no están atendiendo el problema catalán de una manera correcta. Ni los indultos son la solución, ni la recogida de firmas contra los indultos nos van a ayudar a solucionar el problema, ni las manifestaciones en Barcelona en contra de los indultos nos van a ayudar a solucionar el problema. Y esto va por muy mal camino. Porque Esquerra Republicana dice, bueno, si usted me quiere indultar, me indulta, pero yo paso, ¿eh? Yo mi hoja de ruta es otra. Un socio del gobierno que se llama Podemos dice, los indultos son los necesarios, que hay que quitar el delito de sedición y además hay que llevar un referéndum. Es decir, cada uno va a su puñetera bola. Y no hay sentido común para decir, oye, el problema existe, ¿no? Porque el problema catalán existe. ¿Se nos va a enquistar para los restos de la vida? Pues bueno, yo pienso que estamos equivocándonos y que no vamos a solucionar el problema por donde vamos. Igual por eso me dan las bajones que me dan. Porque al final, por mucha positividad que uno quiera ponerle a esto, el análisis real de la situación no es bueno. No es bueno. Así que ya no nos extrañe ver al señor Junqueras sentado a la mesa de negociación del problema catalán, en ningún caso, y que además la oposición no va a ayudar a solucionar los problemas con las actitudes beligerantes y radicales y poniéndose encima de la mesa, pues ya está, ya saben ustedes, no hay unidad de criterio. Una declaración que me ha llamado mucho la atención, que le he oído al señor Abascal de Vox, preguntándole a Casado que si el PP tuviese 100 escaños, y el PSOE 99, que si gobernarían en solitario con 100 escaños o le llamarían para que les ayudara a gobernar. Las chulerías, la bravuconería, de verdad, esto no es el patio de un instituto. Estamos hablando de partidos que van a permitir la gobernabilidad o no de este país. Y lo último que le quiero recordar hoy, en ámbito de noticias que me han llamado la atención. Mientras la Unión Europea le pide a las multinacionales que sean transparentes con el pago de impuestos a los países, es decir, que Apple, Google, Amazon declaren públicamente, sean transparentes, qué impuestos pagan a cada país, si por arriba van en una dirección, por abajo van en otra. ¿Por qué? Porque la Unión Europea va a impulsar una cosa que se llama monedero digital único europeo. Impulsarlo a través de una aplicación donde va a incluir el DNI, los carnets de conducir, las contraseñas de las aplicaciones, las transferencias bancarias, en un documento donde lo importante, esto es información del Financial Times, no es información de Diego Calvo, ¿eh? El hecho es controlar la identidad digital de los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy también intentaremos profundizar en este tema, pero me llama la atención que la Unión Europea, que es teóricamente el marco del Estado de Derecho, de las garantías, de los Estados modernos, de los derechos sociales, ¿no? Pues por un lado a las empresas multinacionales les piden que sean transparentes, pero me cago en la madre que les parió. Ustedes no tienen mecanismos para obligar a las empresas a que no sean transparentes, sino que tengan la obligación de entregar esos datos. No, les pide que sean transparentes. No, transparentes tienen que ser los políticos, no las empresas. La empresa tiene que cumplir las normas y usted tiene que marcar las normas. ¿Vale? Pero mientras que esto va a ser por arriba, por abajo van colándola. La van colando con el monedero, impulsar el monedero digital único, donde tenga usted en una carterita su identidad digital a disposición de las administraciones públicas. Para que a su vez ellos tengan todos sus datos y puedan dejar escapar esos datos a esas multinacionales que a través de los big data y los algoritmos cada día nos tienen más controlados. Así que ya sabes, pónganse la vacuna, que el chip 5G, que le van a colocar en el brazo, no es nada con lo que nos tiene preparada la Unión Europea. ¿Un poquito de publicidad o vamos directamente con Tachi? ¿Con Tachi? Pues, encantado. Tachi, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Es que me estaba poniendo la sintonía y digo, ya tengo ya la oreja aquí, la sintonía, vamos a publicidad, ¿no? Pues, ¿estabas oyéndome?
Sí, claro.
Atentamente. Pues nada, yo ya he acabado, así que ahora te toca a ti.
Se servía entonces.
Yo te voy a dejar a ti que tú hoy cuentes lo que a ti te dé la gana. Yo me voy a echar un ratito la siesta.
No, hombre, no me hagas esto. Bueno. No me hagas esto, que me quedo solo aquí y te espanto la clientela, chicos.
No creo. ¿Cómo estás, Tachi? ¿Cómo está? Que te oí ayer en la competencia y me dejaste un poco loco.
¿Y eso por qué?
Porque sí, porque me gusta oírte la competencia.
Es que la competencia, tú sabes, que es que me tira demasiado, ¿sabes?
Por eso yo no te quiero tirar, yo te quiero decir, suelta tú lo que tú quieras.
No, pero no, si yo... tú sabes que en la competencia hay una relación muy especial, ¿no? Y hay mucho cariño y hay... Y a mí me gusta, ¿no? Vamos a decirlo a la gente, ¿no? Es con Gonzalo Castañeda, que es un... personaje inmenso como su tamaño, ¿no? Y
adelgazado 15 kilos.
Me lleva a veces a terrenos a los que yo no quiero ir, porque tampoco yo me... A mí no me gusta mucho la confrontación, ni me gusta mucho el... No sé, me gustan las diferencias para sacarles partido, no para que se conviertan las diferencias en armas arrojadizas, que es lo que estamos haciendo últimamente o están haciendo muchos en este país, ¿no?
El denominador común de la política, Tachi, es el denominador común de la política y la prensa y el periodismo está entrando en ese juego, pero, y yo me también soy contrario a esa historia.
Pero yo estoy ya cansado de eso, porque además ese es un periodismo que yo nunca utilicé. Yo tengo una vocación social por encima de todo, ¿no? Y a mí me encanta pisar tierra, coger la tierra con las manos, ¿no? Ver cómo está, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a la realidad, ¿no? A lo que nos está pasando. Mira, para mí la información más importante que ha habido últimamente en nuestra tierra, bueno, hay muchas cosas importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, los datos ayer de Cáritas, ¿no? Esa es nuestra radiografía. Y cuando Cáritas habla... se tienen que callar los políticos y tenemos que darle un poco la espalda al Parlamento, porque Cáritas es la realidad, el Parlamento es una ficción. Y entonces hay que escuchar a Cáritas. Un 20% dice Cáritas que ha subido la asistencia de lo que ya tenía, ¿eh? Uh-huh. Que ya Cáritas ahí nos estaba dando una llamada de alerta bastante seria hace unos meses. Yo hablé con el responsable de Cáritas hace unos meses y los datos ya eran espeluznantes, claro.
Te voy a corregir, Tachi, un 30 con respecto al 19, un 30% ha incrementado.
Entonces, cuidado. Si Cáritas nos dice eso, hay que callarse. Y lo siento, pero cuando Cáritas habla, hay que darle un poco la espalda al Parlamento. Y escuchar a Cáritas, que es la que nos va a dar la realidad de donde estamos metidos, para saber por dónde tirar. Ya que hay tan poca previsión y tan poco, digamos, trabajo de fondo por la clase política para salvarnos, esta institución de la Iglesia sí que sabe cómo está la cosa, ¿no? Ellos están a pie de calle, ellos saben, ellos conocen a cada uno de los que se han quedado colgados con los ERTE, y cómo están los que están a los que han sufrido un ERE, ¿no?
Eso lo saben Cáritas. Perdona que te interrumpa porque quiero hacerte una reflexión. Tú tienes más de 50 años, ¿verdad?
Sí, claro.
Vale, con lo cual has vivido una época en la que las concejalías de asuntos sociales no existían.
No, era algo absolutamente residual de los ayuntamientos.
Pero existía Caritas Diocesana.
Sí, siempre
existían las parroquias de gente que, aunque iban a la iglesia y eran católicos, a pesar de ser católicos, eran buena gente.
Sí, siempre ha existido muy buena gente trabajando en Caritas, siempre han estado ahí.
Y siguen
siempre
estando, a pesar de ser católicos, siguen estando.
Sí, porque siempre están ahí, porque además es una gente fundamental. Yo creo que Caritas hace una labor que es eso, cuando no existían como existen hoy en día, que tal y como existen hoy en día los servicios sociales en los ayuntamientos es un auténtico despropósito, porque es otra maquinaria más de desespero de quien está desesperado, ¿no? O sea, ahí se multiplica realmente el problema de las personas. Cuando ya alguien llega a los servicios sociales, realmente se complica todo. Es el paso previo, porque ahí ya, ese es el filtro. Lo que han hecho las instituciones es generar un filtro. Cuando a ti te llegan ahora mismo la situación en la que estamos y Diego, te dicen que en 2 meses te atienden, a mí me parece un abismo vital, ¿no? Es la sensación de que has caído en la auténtica miseria. Sin embargo, cuando tú llegas a Caritas, lo que hacen, te tienden la mano y te ponen lo que te hace falta adelante. No hay que subsidiar esta sociedad, lo que hay que generar es empleo, pero no estamos en ese momento, seamos realistas, ¿no? Y los datos están ahí, y Caritas está siempre echando una mano. Hay otras ONGs, ¿no? Pero claro, Caritas tiene la estructura, tiene la experiencia, es otra cosa, ¿no? Es otra maquinaria, funciona de la manera que funciona, y además Caritas, cuando ha tenido que decirle las cosas en la cara a la administración, se lo ha dicho y se ha quedado tan tranquila, porque cuando tú tienes los datos y tienes la realidad, desde luego tú triunfas, ¿no?, en el objetivo que te marca. Lo que pasa es que Caritas también es una institución que trabaja con algo muy sensible, que es el fracaso, ¿no?, que es el evidentemente cada dato es peor, ¿no?, en este sentido. Y hombre, sorprende, porque no toda la prensa hoy se hace eco de esto, ¿no? Nuestros medios están a lo que están.
Voy a mirar. La prensa que viene. Sinceramente,
dime, Diego, no te entendí.
que no he mirado yo la prensa, las portadas escritas, no me he fijado.
El diario Aviso sí
lo hace. El diario Aviso sí lo hace.
Sí, el diario Aviso sí lo hace, pero el día, vale. El día no. va más por esa parte, ¿no? De, digamos, oleada de panteras en plena crisis con Marruecos. Bueno, parece que estamos fritos por meternos en este conflicto nacional que tenemos ahí, ¿no? No lo sé, la búsqueda de las niñas, que me parece también súper importante, pero bueno, no deja de ser una imagen también de desesperación. Estamos hablando, no lo sé, yo cada día me siento un poco más lejos, ¿no?, de la realidad que nos reflejan algunos medios de comunicación. O sea, eso es así. Yo, para mí, la información es, el diario Aviso lo refleja bien. O sea, desde mi punto de vista, hoy es que estamos hablando además que ayer fue una rueda de prensa conjunta de Caritas en la provincia, la primera vez que yo creo que veo esto, ¿eh? Uh-huh. De manera conjunta en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Dos ruedas de prensa al mismo tiempo, ¿no?
Y los datos que aportaron, fíjate, uno de los datos que aportaron es el número de voluntarios, porque que tienen registrado en atenciones, y la atención que hacen de acompañamiento también me ha llamado la atención, sí, que son solo 853 personas, a nivel Canarias 853, que son poquísimos.
Claro, pero
trabajan,
este número
pero trabajan mucho.
Mucha gente se suma a esta ola de desgracia que estamos viviendo, y las ONGs han subido el número de participación, porque también hay gente muy solidaria, que eso son cosas que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con Luis Febles, que es el responsable de Sonrisas Canarias, de una ONG que cada año reparte miles y miles de kilos de comida a la gente de toda la isla, y muchos de los usuarios de la ONG acaban ejerciendo como voluntarios, ¿no? Es curioso, ¿no? Es tan demoledor lo que tenemos, que la propia persona que está afectada da un paso hacia adelante y dice: oye, Luis, yo te echo una mano y me quedo aquí, ya que no tengo nada, lo único que puedo hacer es ofrecerte mi ayuda, ¿no? Y la mayor parte de la gente de estas ONG, la mayor parte de los colaboradores o de los voluntarios, son personas que previamente han sido usuarios, ¿no? Eso también demuestra un poco la dejadez que tienen las administraciones. Las administraciones se dedican a hacer el informe técnico, ¿no?, de servicios sociales, te cuadriculan, ¿no?, como persona en tu situación, y entonces ya le dicen a la gente: sí, atienda a esta persona, ¿no?, cuando los ayuntamientos deberían ser un poquito más, estar un poco más en la realidad, ¿no? No ser tan como son, y eso, los servicios sociales se han convertido en una maquinaria de cortar carne, ¿no?, de picar carne, por decirlo de alguna manera, porque es desolador lo que salen de esos informes, ¿no? Ya te centran y ya con esa te vas tirando. Gracias a las ONGs que tienen lo que tienen, y hay muchas personas ahí detrás, muchos de los que hoy en día están en esa situación, pues tienen una vida un poco mejor, ¿no?
Pues yo te estaba pensando, mientras que te estaba escuchando, que el tema de asuntos sociales que lleva mucho tiempo ya en la política, A mí sí me lo he extrañado muchísimo, ¿no? Porque estaba intentando analizar el perfil de persona que se acerca a fundaciones como José Luis Montesino o incluso Cáritas Diocesana o la misma que tú nombrabas antes. Da igual, la gente que se acerca a una ONG a pedir ayuda realmente no va a obtener nadie que gestiona la ONG un beneficio.
No, que va.
Y ese tipo de perfil de usuario de asunto de ayuda no es el que yo veo en las colas de asuntos sociales de los ayuntamientos.
No, es que hay mucho. A ver, lo que pasa es que también digo, estamos arrastrando una crisis detrás de otra, ¿no? En la anterior, en la del año 2018, ya por último, ¿no? Los últimos años de esa crisis en la que nos decían aquellos de los brotes verdes, empezaron a entrar como usuarios los abuelos de las familias que... O sea, los abuelos estaban sosteniendo a esas familias y luego al final acabaron siendo los abuelos los usuarios de esta ONG. Yo no sé a dónde llegaremos en esta crisis en la que estamos. Hoy me he levantado un poco pesimista, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, yo creo que cuando el dato se nos pone delante, evidentemente no se puede discutir de esa manera. Ya tenemos una sobrecarga, ¿no? Social. Lo que tenemos son familias que están ya evidentemente muy 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 machacadas, porque ya empiezan a venir los hijos de esas familias del año 2008 que han terminado sus estudios y entran directamente en la cola del paro, ¿no? Y entonces ya esas familias que vienen ya con problemas de estructura, pues imagínate ya cómo están a estas alturas, están bastante tocados. Y a nadie le gusta que le estén subsidiando las historias. Porque a mí una cosa que me cabrea mucho, que es aquel que tiene medios o aquella que tiene medios económicos para permitirse incluso sus vacaciones o tener una vida mucho más holgada, venga a echarle en cara a estas personas que van con sus coches, que tienen sus teles. Yo estoy de ese discurso, estoy un poco cansado, ¿no? En las colas del hambre lo que hay es mucha hambre. Y en la sociedad también hay mucho imbécil que no sabe ni lo que está pasando y dice la primera estupidez que se le ocurre, ¿no? En ese 20% de incremento de gente que está hoy en día atendiendo a Caritas de más durante la pandemia, lo que hay es un problema de base terrible, que a ver qué consecuencias tiene en los próximos años, porque a esa gente habrá que mantenerlas, no hay solución para ellos. No estamos viendo que haya un futuro económico ni haya una reactivación económica suficiente como para recomponer lo que la anterior crisis hizo, más esta ha incorporado, ¿no? Entonces hay que tener planificación, y ahí es donde está ahora mismo el trabajo de las administraciones, que espero que en ese sentido se tomen en serio esta llamada de alerta que nos está mandando la sociedad tal y como estamos, ¿no? Todos conocemos a alguien que está pasando por dificultades. Yo tengo amigos a los que tengo que ayudar en estos momentos. Siempre encuentra gente que necesita derivar a una ONG o a un servicio social. Y así estamos, porque esta es una sociedad que está ahora mismo absolutamente demolida por esta crisis económica y sanitaria que hemos estado padeciendo, ¿no?
Hay un dato que también se incorporaba ayer en el informe de Cáritas y que se viene arrastrando hace también muchísimo tiempo. Es la cantidad de personas y familias en Canarias que se encuentran en el límite de la pobreza, en el umbral de la pobreza y en el límite de la exclusión social, ¿no? Ese dato se va incrementando progresivamente, pero es que nunca hemos llegado a tener unos niveles aceptables. Estaba leyendo lo de Cáritas esta mañana y están hablando de 600.000 personas en Canarias, es decir, 25% de la población en riesgo de exclusión social.
Es una barbaridad, y ahí hay mucha gente que también es una nueva modalidad.
Trabajadores pobres, que es gente que trabaja y llega a su casa con sueldos sin posibilidades de llegar a final de mes.
Eso es lo que te iba a decir, esa es una modalidad de hace 4 o 5 años, con el final, ¿no? Con la cola de la anterior crisis, en el que, bueno, nos quedamos con unos trabajos, cada vez nuestros trabajos son más precarios y cada vez nuestros trabajos están peor remunerados, ¿no? Y estamos generando un fondo de sociedad. Hemos perdido prácticamente la clase media, pero estamos generando un fondo de sociedad que es pobre, es trabajadora, pero muy pobre, y está yendo todos los días a un puesto de trabajo, pero si dinero no le da, y al final, para poder complementar lo que no le da el fruto de su trabajo, sí se lo aporta una ONG, ¿no? Gente que es pobre, o sea, pobre de solemnidad, que llamábamos antes, a gente que tiene su trabajo y tiene su sustento, pero ya no da. Pasamos de los mileuristas a algo menos y a ver qué pasa ahora. Yo te digo, me fastidia hablar así porque a mí me gusta sonreír y me gusta sacarle chispa a las cosas, pero esto es una realidad que tenemos y me preocupa que tengamos a tanta gente en esa situación, o me preocupa mi propia situación, que yo estoy parado ahora mismo, ¿no? Y no veo mucha perspectiva tampoco de trabajo y veo cómo está el mundo laboral, ¿no? Eso sí, eso me preocupa y me hace reflexionar de esta manera, ¿no?
Pues Tachi, cambiamos de tema, porque ahora dentro, ¿sí? Ahora dentro, es que de verdad, hoy es un día triste, yo no sé por qué, debe ser este tema de Cáritas que a todo lo que no le hemos leído, ¿sí? Pues nos ha afectado.
Por eso te digo que cuando digamos a Cáritas, demos un poco de espalda a esa realidad ficticia que nos plantean los medios y escuchémonos un poco, y un poco creo que lo estamos haciendo, y yo creo que es de agradecer, ¿no? que tú en tu programa pues tengas esta, ¿no?, capacidad de decir, oye, vamos a dedicar un rato a nuestra gente, ¿no? Que en el fondo son, pues, primos, amigos, el vecino, es esa persona que no conoces, ¿no? Ahí están todos en ese círculo maligno que se nos ha montado con una crisis y con otra. Pero venga, vamos a otra cosa.
El temita, yo quería hablarte he empezado con el tema de Cáritas y segundo que he tratado esta mañana ha sido la instancia que ha hecho Coalición Canaria a la Comisión de Hacienda en el Parlamento de la Nación para que el gobierno rectifique el decreto de ayudas a la cultura, porque se habían olvidado de Canarias con respecto a las exenciones fiscales en el impuesto de sociedades para las producciones audiovisuales.
Hablamos de eso la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí, pero eso fue aprobado ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Ya,
¿En qué manos estamos? No lo sé.
Yo, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado la semana pasada? Que Canarias en su momento se olvidó de lo que había dicho y casi se carga la industria del cine. Es que no es lo mismo grabar aquí una película, ya lo dije la semana pasada, no es lo mismo rodar. Bueno, es igual. Hoy en día con los medios que se están utilizando, que todo digital, ya no sé si es grabar, si es registrar, o si es pulir, o si es...
No. En Fuerteventura están montando una ciudad para hacer una serie, ¿eh?
Sí, pero...
Que se lleva pasta por detrás, ¿eh?
Pero opta a los beneficios fiscales o simplemente opta a unas condiciones, digamos, más ventajosas desde el punto de vista económico, por paisaje, por entorno, por clima, no lo sé. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Canarias podría haber sido, bueno, una pequeña industria, una pequeña meca del cine en medio del Atlántico, con aquellos incentivos fiscales que tenía, que me imagino que recuperarán de nuevo. Yo la semana pasada, para quien no estuvo escuchándome el día que intervine, hubo unos años en los que a los inversores, que son los bancos, el cine se mantiene con el dinero de los bancos, eso es así, a las productoras se les da el dinero y se hacen las películas, y las comunidades autónomas tienen una oferta de beneficios fiscales respecto a la inversión total de las películas, con una serie de condiciones que cuando se cumplen, pues bueno, tienen cierta ventaja y hacen que esta tierra sea atractiva, ¿no? Y aparte de eso, eso trae luego unos beneficios. Pues de repente, en el año 2017, por ahí, en Canarias, se les reclama a esas productoras unas cantidades que no estaban en principio contempladas y ya no tenían ese incentivo fiscal que en principio se planteaba, que era por encima del 40%, y salieron despavoridos. Los bancos de Canarias dijeron, aquí no vamos a producir nada más, aquí no vamos a apostar más en Canarias por el cine. Se han seguido haciendo películas, pero de otra manera, hay superproducciones como Palm que no estaban con esas sociedades que eran las AIEs, ¿no? Que era la que convertía cada película que se grababa aquí, si se beneficiaba de esos incentivos fiscales, luego se convertían en obras en obras canarias, ¿no? En cine canario, ¿no? Porque tenían que tener unos actores canarios, determinado tipo de inversiones hechas aquí. Eso se lo cargaron de buenas a primeras y ante la falta de palabras, pues se han ido los inversores. Yo espero que ahora rectifiquen y se den cuenta del error que hicieron, pero hicieron mucho daño, ¿eh? Muchas de las producciones que estamos viendo por ahí, en principio estaban fijadas para hacerse en Canarias a partir del año 2017 y se han llevado a cabo en por ejemplo, en Navarra, que al final hizo una propuesta mejor que Canarias y cumplieron con su palabra a las productoras y, bueno, se pudo seguir haciendo cine. Aquí se han grabado otras cosas, se han grabado muchas películas, pero no con esa figura, ¿no? Y yo te lo digo por experiencia, porque trabajé en una producción, además, muy importante y la verdad que los extras, todo el material que se invertía, toda la mano de obra, el material técnico, todo eso se contrataba aquí en Canarias y era una economía añadida para muchos sitios. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de la película 1898, Los últimos en Filipinas, que se grabó entre Tenerife y Gran Canaria, fundamentalmente en Gran Canaria, donde hubo más beneficio, porque ahí estaba todo el peso del doblaje, ¿no? Pues en Santa María, todos los restaurantes, casas de alquiler, los hoteles, la comida diaria, el agua, todo eso se generaba esa economía en un pequeño municipio que le vino muy bien, y esto estaba ahí, dando muchas películas, pues también estaban aportando su grano de arena. Hoy en día, bueno, yo espero que este giro sea hacia la verdad y no hacia una nueva decepción por parte de quienes producen, ¿no? Porque en el cine entran muchos factores en juego, y muchos de ellos fundamentales es la verdad, Diego. Si no se va con la verdad en la industria del cine, el cine no va a invertir ni un céntimo si hay incertidumbre. Y yo te aseguro a ti que los bancos eso lo tienen muy, muy bien estudiado.
Pues yo tengo la sensación de que puede ser un futuro muy, 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 muy interesante para Canarias el que se consoliden aquí industrias audiovisuales. Esta mañana, cuando bajaba de la Orotava, vi tres furgonetas de una productora de grabación enfrente de uno de las casas insignes de la Orotava, en concreto la casa La Marquesa del Sauzal, allí por encima del Mayorazgo. Tres furgones, y digo, es que tenemos horas de sol, es que tenemos medios técnicos, hay empresas audiovisuales muy potentes en Canarias, se puede generar una actividad económica y una actividad profesional de calidad.
Sí, además
hace falta un empujoncito, una garantía. Y una garantía de un marco jurídico que diga, las producciones tienen unos beneficios, no solamente horas y personal, sino también unos beneficios fiscales estables. Sí.
No, lo que pasó en el año 2017, se habló con políticos, se intentó solventar aquella situación, los políticos dijeron que no, miraron para otro lado, dejaron solo a la industria del cine, que tuvo que sacar de los beneficios de su perder los beneficios de sus inversores, pero compensarlos, y claro, los bancos no pierden dinero, o sea, aquí nadie pierde dinero. En ese sentido, los bancos son un aliado del cine, y hay que verlos como aliados, si no sería imposible, porque no hay dinero suficiente pues para hacer una película de 7 millones de euros. Conseguir esa inversión para una productora es muy, muy complicado. Un banco lo puede tener, puede echar esa mano. Los bancos están detrás de muchas producciones cinematográficas, y gracias a ellos se hace cine, se hace cultura. Fíjate, hablando bien de los bancos, por fin puedo hablar una vez bien de los bancos, pero en este caso es cierto, están detrás de toda esa inversión, y aquí tenemos la cultura. Las instituciones en esta tierra afortunadamente colaboran con el cine, ponen todas las facilidades para el doblaje, para el rodaje, para cerrar una calle, para hacer lo que haga falta. Y eso es una ventaja respecto a otros sitios que son más complicados, ciudades más grandes. Aquí tenemos todo para hacer grandes. Hay muy buenas películas rodadas aquí, hombre. Bueno, yo, grandes producciones como Furia de Titanes, fueron obras que fueron películas que se sumaron Fast and Furious, la sexta entrega, creo que también se grabó aquí. Todas estas son películas que estaban bajo la figura de las AIE, ¿no? O sea, que eran obras canarias, con mucha parte canaria, no tanta como nos gustaría, pero sí estaban dentro de los requisitos que pedía la administración. De repente ponen otras condiciones y muchas de esas películas que te dejan todos esos beneficios, pues han decidido irse. Y son los bancos los que realmente estuvieron decepcionados con esa decisión de la administración. Yo espero que ahora se rectifique y realmente vuelva a resurgir con esa fuerza el cine. Hubo un momento en el que era maravilloso ver que había un proyecto que venía detrás de otro, que venía otro, y la verdad que era magnífico. Yo recuerdo, por lo menos por parte de la productora en la que yo trabajaba, teníamos 5 proyectos de cine, porque el cine no solo es una película, también hay series, también hay nuevos trabajos con material informático.
Series, ¿no? Y de éxito, porque ahí está Hierro, claro, está Sky Rojo, claro, está La Templanza, claro. todas rodadas aquí en Tenerife, y en Lanzarote y Fuerteventura se están montando ciudades para series europeas, sí. Y somos preferidos por parte de las productoras. Sí. Hay que ponerle...
Tienes mucho más tiempo para grabar, no tienes un clima tan extremo.
Muchísimos días más que en el resto de...
Tenemos unos paisajes espectaculares.
Platós naturales bestiales.
Podemos adaptarnos a cualquier sitio. Mira, por ejemplo, la película de Rambo, en Taco, en muchos barrios de Santa Cruz, se adaptaron perfectamente al perfil que estaban buscando. Y bueno, aunque las grandes... Pero bueno, esta no era una producción netamente como obra canaria, pero bueno, utilizaron nuestra tierra como plató, como fondo de sus películas, y ahí nos han utilizado. Pero es que las otras figuras, las que tienen incentivos fiscales, esas tienen mucho más beneficio para nosotros, porque hay unas obligaciones de inversión, de número de actores que tienen que ser canarios. Jugamos en otra liga, o sea, de repente formamos parte del cine, ahora somos una parte del cine, no, de la otra manera, con los incentivos fiscales formamos parte de cada película. Tenemos que justificarle a la administración que hemos contratado a estas personas. Es muy interesante la otra parte, tenemos realmente, aunque luego al final no se cumpla del todo, ¿no? Pero sí tenemos un movimiento de nuestra industria, desde los actores hasta los técnicos, hasta el material que se compra aquí, ¿no? De otra manera, bueno, una gran producción como La Guerra de las Galaxias, pues viene, graba y lo hace a su manera. O sea, nadie sabe realmente dónde se gasta o dónde no se gasta el dinero, ¿no? De la otra manera, sí, tú tienes que justificarlo y tienes que acreditarlo delante de la administración porque tienes un incentivo fiscal, ¿no? Y es atractivo, hombre, si a ti te cubre la administración una parte más, casi la mitad de la inversión económica que lleva tu película, eso ya hace que Canarias sea muy, muy atractiva. Pero también se queda mucho dinero en Canarias, ¿no? Una cosa va compensando a la otra, no es que le salga gratis tampoco a las productoras, pero le sale bastante ventajoso, ¿no?
Pues a ver si Blastos del Atlántico, en vez de ser una mafia de la información, se convierte en un producto canario como el plátano, que no tenga que olvidarse nadie, bueno, de que plátano pues se produce en Canarias, pues que películas también se producen en Canarias.
Sí, Fernández y Fernández, que es Lucas Fernández, también ha producido algunas películas, ¿eh? Algunas películas españolas que tienen el sello de esa productora, se hicieron aquí en esa época. Cada vez han ido haciendo menos, pero bueno, ahí estamos. Yo, la verdad que es una noticia para es esperanzadora, nos sitúa y nos hace formar parte del cine de nuevo, si se cumple con esa premisa. A mí me encantó registrar en 1898 los últimos de Filipinas en el gobierno de Canarias, papel a papel, me encantó, que me tocó a mí esa labor, me encantó ir poniendo cada contrato de cada actor que se contrataba que era canario. Eso me encantaba, ¿no?, hacerlo, porque sabía que estábamos por el buen camino, pero todo eso se fue por tierra y espero que lo recuperen de nuevo, porque es muy, muy, muy importante esa industria. En Canarias nos vendría de maravilla, vamos.
Pues Tachi, ya nos tenemos que dejar, hasta la semana que viene, bueno, y perfecto. Siempre es un placer, siempre es un placer hablar contigo.
Yo me mando unos rollos y les pido perdón a todos.
Dos temitas nada más, si tomáramos cuatro no veas tú dos horas. Tachi, nos vemos la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo, Diego, muchas gracias, un abrazo para José y todos ustedes. A pesar de todo, por favor, sean muy felices, porque siempre hay motivos para estar y ser feliz. Un abrazo.
Nueve y 13 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, con las mañanas con Gente Radio. Y cuando ya vamos llegando a la mitad del programa, tenemos que oír una sintonía que nos indica que, como todas las semanas, yo soy un cantarín. ¿Qué indica esta sintonía? Que tenemos aquí sentado al lado de izquierdo de la mesa a don Enrique Lucini para hablarnos de turismo en Canarias. Buenos días, don Enrique.
Aquí está el rey de la carretera. Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes de la emisora líder del norte.
¿Sabes qué tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad y que nos van a decir muchas cosas? Muchas cosas, muchas cosas.
Bueno, espero que sean muchas y buenas, porque falta hace de buenas noticias, ¿no? Aunque el río está muy revuelto, porque ahora está todo el mundo como loco con que vamos a quitarnos las mascarillas. Yo no sé por qué la gente tiene tanta prisa
para ciertas cosas. Porque están cansados de respirar, ¿no?, monóxido de carbono.
Sí, estamos todos cansados, yo lo entiendo, pero salvo Israel, que tiene, o Nueva Zelanda y Australia, que tienen las fronteras cerradas hace 10 meses... El resto...
Suecia también está sin
mascarilla. Ah, Suecia también. Pues mira, esto no lo sabía.
Y en Reino Unido no te obligan. En espacios cerrados y transportes públicos, sí.
Sí, pero bueno, Reino Unido, a ver qué pasa con Reino
tiene
Unido.
Tiene Brexit, tiene
porque
Brexit.
Ahora tiene la cepa, creo que la han llamado la Delta, me parece. Ahora las llaman por letras griegas, ¿no? Entonces creo que la cepa india la han llamado alfabeta Delta, sí.
No le gustaba a los hindúes que le dijeran cepa india, no le gustaba.
No, ni a los brasileños la suya, ni a los otros la suya. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque es estigmatizar un país que tampoco tiene razón de ser, ¿no? Pero bueno, y sobre todo eso acaba afectando económicamente al sistema, ¿no? Entonces, me parece bien que le hayan puesto nombres asépticos, ¿no? Pero bueno, y nada, aquí estamos, a ver qué nos cuentan los de Sanidad, pero...
Nos van a contar pocas cosas y además no se van a poner de acuerdo.
Eso seguro.
Cada uno va a poner.
Eso seguro.
De momento parece que sí van a poner la Janssen de 40-49 y que van a abrir el ocio nocturno a partir de hasta las 2 de la mañana con butaquitas y sillas, mesita y la gente que no baile. Que baile en su casa.
Yo lo siento y sé que lo que voy a decir ahora a muchos les va a doler, pero yo lo del ocio nocturno no lo veo.
No lo ves claro, ¿no?
No lo veo, pero básicamente porque no hay más que ver los telediarios y cuando no hay una fiesta en una discoteca hay una fiesta en otra. Entonces, si ellos mismos no controlan a sus propios, digamos, asociados o a su propio sector, ¿qué van a esperar? ¿Que la policía sea quien los controle? O sea, ¿tú te crees de verdad que en una macrodiscoteca de Benidorm, por decir un sitio, o del sur de Tenerife, alguien va a controlar si bailan en la pista o no? Si no bailan en la pista, bailarán donde están las mesas. Y si no, bailarán en los baños. Y si no, bailarán
en
la barra. Entonces son medidas muy raras. Son medidas como, a ver, que entiendo que tienen que vivir y entiendo que económicamente tienen que supervivir, pero es que son medidas muy complejas. Son muy complejas. Yo ayer estuve tomándome un café en un bar del puerto y si me hubiera puesto a plan, si había en ese momento 25 clientes, a los 23 les tenía que haber dicho, ¿le importa a usted ponerse la mascarilla? No porque estuviera tomando un sorbito de café, sino porque estaban jugando al dominó, estaban leyendo el periódico y nadie tenía la mascarilla puesta. Nadie, excepto el tonto de turno que soy yo y los que estaban conmigo. A ver, ¿hay que estar así como la policía?
Hombre, las normas están para cumplirlas. Yo creo que normas están para cumplirlas.
Ya, pero también el ser humano sabe gestionar muy bien el cumplimiento de las mismas, ¿no?
Que vayan vacunando a una velocidad más elevada, que ayer pegaron un tropiezo importantísimo, que quizás eso sea la depresión más grande. Bajamos a la mitad de inoculaciones que la anterior. Es decir, de 30.000 a 15.000 en 24 horas. Así que algo pasará. Que se pongan las pilas en ese tema.
Bueno, vamos a hablar de turismo.
Pues sí.
Vamos a hablar de turismo.
Yo esta mañana no sabía que no había leído. Digo, ya tiene aquí tres temas. Enrique, ni los había leído. Pero sí he estado comentando. El primero lo ha comentado.
Sí, el primero es el... A ver, que me parece una medida coherente, que es coherente sanitariamente hablando, mantener un estatus del 50% de ocupación en la hostelería, ayudando a aquellos que no tengan terraza exterior y demás, pero mantenerlo durante un cierto tiempo, porque, a ver, si está demostrado, mal que nos pese, que la hostelería, por el componente social que tiene ese riesgo. Es decir, que te sientes en una mesa y que la gente se piense que por pedirse un cortado, automáticamente se puede quitar la mascarilla y estar media hora en una mesa con menos de un metro de distancia hablando con otras tres personas que también están sin mascarilla. Como eso no se está gestionando bien, pues habrá que generar espacios, ¿no? Y es el tema del control de presencia y demás, que a la gente, oiga, ¿y por qué tengo yo que aquí poner que he estado en este guachinche tomándome algo?
Para la trazabilidad.
Pues mire usted, porque la trazabilidad es la trazabilidad. Entonces, ¿qué más le da? Haga usted las cosas que se le piden, que no
pasa nada.
Ahora
es el momento
nada.
Del trazador, del rastreador este, ¿eh? Porque 79 casos diarios, eso se pueden rastrear perfectamente.
Claro, claro.
Ahora es el momento de rastrearlo.
Claro, pero se rastrean así. Oiga, ¿usted dónde ha estado? No, pues estuve en el guachinche Pepe. A ver, le piden al guachinche el documento y el guachinche se lo entrega. Y es mucho más fácil que antes, que te preguntaban, oiga, ¿y usted con quién ha estado y dónde ha estado y tal? Eso era buscar agujas en mil pajares, ¿no?
Y sobre todo con la cantidad de casos que había. Ahora es que con 70 casos diarios, si no los rastreamos ahora, macho...
Ahora es el momento. Estamos justo en el punto de inflexión. Punto de inflexión que nadie se olvide que para el turismo de Canarias y de Tenerife en particular es absolutamente vital. El dato de esta mañana del mes de abril es que ha venido un 9% de los turistas que habitualmente hubieran viajado a España en abril. Un 9%, es decir, si antes venían 100 clientes, ahora vienen 9, para que la gente lo tenga claro. Eso es un drama tremendo. Pero es que mayo, entendemos siempre que abril y mayo son meses más o menos flojos, pero estamos haciendo una comparativa. Es decir, si ya era flojo en abril, imagínate en abril del 2019, imagínate en abril del 2021. así no vamos a buen puerto, porque lo que está ocurriendo, y en el sector ya es Vox Populi, lo que está ocurriendo es que ya el índice de empresas zombies es casi casi incontrolable, ¿no? En el momento en el que los ERTEs terminen y desaparezcan, va a haber un aluvión de ERES y de empresas en concursos de acreedores que va a ser, yo creo que todavía no somos conscientes de la que nos viene encima, ¿no? Claro, por otro lado, está la esperanza. Que la esperanza es que efectivamente hay un volumen de reservas hacia el verano, a pesar de toda la incertidumbre que un día sí y otro también crean mercados como el británico. El que nadie se olvide que el mercado británico en el año 2019 fueron casi 20 millones de visitantes a España, hablo de España en general. 20 millones, representaba el 23% del turismo que venía a España, que tiene tela, ¿eh? Y muy lejos estaba Alemania y Francia, con un 13%, o sea, había 10 puntos de diferencia. Que el turismo británico no venga, es un drama. Que el turismo británico venga en una situación no controlada a nivel de riesgo sanitario, es otro drama de consecuencias incalculables. Entonces, ¿hay una fórmula mágica? No. ¿Hay una situación perfecta? No. Pero es verdad que deberíamos de poner procesos mucho más firmes, tanto para los que vienen como para los que vuelven, como para los que atienden. Que nadie se olvide que todavía, y tú lo nombrabas ayer, creo recordar, las personas que trabajan en turismo todavía no están como personas vitales para ser vacunadas más rápido, ¿no? Claro, ahora ya la vacuna va por el 40-49 años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, supongo que les llegará el turno algún día, ¿no? Pero quizás sea un poco tarde.
Y además con una sola dosis, es decir que...
Bueno, si es con la de, si es con la de Janssen, bienvenido sea, ¿no? Así que, entonces, bueno...
Que por cierto, una anécdota que quiero contar es que de la gente conocida que han puesto Janssen, yo sé que a ti te han puesto Pfizer, pero sé que como tú ya tienes la primera apuesta por naturaleza propia...
A mí me han puesto solo una. A mí, yo ya estoy, supuestamente ya estoy listo, sí.
Pues a los que han puesto Janssen, que conozco a varios, resulta que a los que les ha afectado y no han ido a trabajar... Casualmente todos son empleados públicos. Te lo juro que ayer digo, mira, no voy a decir nombre ninguno, ¿no? Pero todos los que se han puesto malitos, le ha dado fiebre y los ha tumbado, todos tienen como trabajo público.
Seguro que autónomo no había ni uno. No,
es curioso.
Autónomo no había ni uno.
Si es que la vacuna identifica al funcionario.
Sí, sí,
para darle duro.
Pues será. La verdad es que es un drama.
Es una anécdota personal. Yo no sé si estadísticamente alguien lo habrá hecho, ¿no? Pero en mi ámbito personal...
No, pero en tu ámbito personal estás muy cerca y
tengo tres,
y lo percibes.
Pim, pim, pim. Estos tres que se han puesto vacunas de Janssen, los tres a la cama.
Sí.
Y estos otros tres, cuatro, que no son funcionarios, no te van... ¿No se ha puesto malo?
Pues yo, como soy autónomo, querido Diego, a mí no me dolió ni el brazo. O sea, yo salí de allí y me fui a jugar al pádel como un campeón. Así que...
No vamos a ser mal pensados, pero mira, el virus es muy inteligente y sabe a quién le voy a tirar la cama y a quién no.
Bueno, te quiero contar una cosa. Les quiero contar a los oyentes un tema que creo que es muy importante porque todavía va trayendo cola. Seguramente todo el mundo recordará que hace unos meses salió una norma en la cual obligaba a todas las plataformas y webs de compañías aéreas y demás, como había habido mucho fraude con el tema de las tarifas aéreas y los descuentos de residente, y lo pongo en situación. Durante mucho tiempo, y en Europa tuvo una multa bestial con respecto a eso, que no sé si habrá pagado, creo que todavía no, porque como la ha comprado Iberia, pues eso, ahora no sé quién
demonios si no le dan un dinerito,
va a pagar eso, claro,
le
sí.
Dan el CEPI,
sí,
le van a dar un dinerito.
Me debe usted 50 millones de una multa y le voy a dar 55 de ayudas, así que al final todo se compensa. Pero bueno, por no ser mal pensados. Lo que estaba ocurriendo en el mercado, y de una forma bastante recurrente, es que cuando tú entrabas y pedías una búsqueda de un vuelo, te daba una tarifa. Esa tarifa, antes de darte la tarifa, tú le tenías que identificar si eras residente o no.
Antes.
Y en el momento en el que le decías que eras residente,
para arriba,
el sistema, la inteligencia artificial, decía, ups, este es residente, pues lo vamos a aplicar el descuento sobre la tarifa más cara que tengamos dentro del sistema. Bueno, ya ahí entramos en logísticas de revenue y son más complejas. Pero básicamente lo que hacía era que, de alguna manera, incrementaba el precio para que ese descuento de residente fuera, vamos a decir, razonable, pero más caro de lo que realmente debía haber sido, y ellos cobraran ese diferencial del Estado mucho más alto. Con lo cual era un tenderete de primera división. La norma, ¿qué es lo que dijo? Dijo, vale, antes de que todo el sistema reconozca que eres residente, te voy a enseñar, no te voy a preguntar, te voy a enseñar las tarifas normales y en el último paso picas que eres residente y entonces sí te hago el cálculo, pero te lo hago sobre esa digamos, tarifa no identificada como potencial residente. Bueno, creo que la idea era y es razonablemente buena, pero la gente tiene que saber que hasta el último momento no va a saber realmente lo que le va a costar su billete de avión. Con lo cual, para los que somos residentes, no deja de ser un serio inconveniente, porque si te pone 400, pues tienes que ir calculando 400 menos el 75%, pero realmente no es así porque las tasas no están subvencionadas, con lo cual nunca te sale matemáticamente la cifra. Dicho esto, ayer, casualmente, o antes de ayer, estuve haciendo una búsqueda, y la nombro, en una compañía que todo el mundo conoce que se llama Canary Fly. Si tú entras en Canary Fly, y creo que es un sistema cuasi perfecto, si tú entras en Canary Fly, Canary Fly te enseña, entendiendo que es una compañía regional y que solo vuela en regional y que la mayoría de sus clientes son residentes, tú entras en Canary Fly y no le tienes que decir si era residente o no. Tú le dices, quiero ir, la búsqueda que hice yo, Tenerife La Palma, ¡pum! Y te enseña la tarifa no residente y la tarifa residente. Te enseña las dos. Y en ese momento es cuando tú le dices, soy residente, ¡pum! Se va al siguiente paso y ya te enseña la tarifa que ya has visto previamente, pero has visto las dos. El sistema no sabe si eres residente o no. El sistema te dice, si no eres residente, 50. Si eres residente, 14. Y picas, soy residente, 14. No soy residente, 50. A mí me parece una fórmula que todos deberían de copiar, sinceramente. Porque te permite saber cuál es el precio de tu billete de avión a Madrid, a La Palma o a donde sea, siempre y cuando se pueda aplicar el descuento residente, en la primera pantalla. Porque si no, te tienes que ir a la última. Y cuando digo la última es, ya tienes que poner, incluso en muchas de ellas, tienes que poner tus datos. Y entonces es cuando dices, joder, imagínate que el precio no te conviene. Ahora, todo lo que has hecho anteriormente te has tirado 10 minutos y no sirvió para nada.
Entonces, parece fácil, ¿no? Que te ofrezcan en la misma pantalla precio residente, precio no residente.
Sí, a mí me resultó fáciles de tremendamente cómodo, sinceramente. O sea, yo dije, ahí va.
Porque además puedes a veces volar con gente que son residentes y gente que no son residentes. Es decir, claro, hay veces que viene gente de viaje y dice, me quiero ir a La Palma y, ¿sí? Y dos somos residentes, dos no son residentes.
Ya tienes el dato. En este caso sí tendrías que hacer dos búsquedas porque no te permite.
No, si vas a emitir billetes tienes que hacer.
Tienes que entrar dos veces. O sea, no te permite dos residentes, dos no residentes. Pero más allá de esto, a mí me pareció visualmente una idea muy interesante. Y no incumple la norma, que es lo importante. No incumple la norma. Te lo estoy enseñando y entonces ahora ya tú me dices qué es lo que tú quieres.
Pues esta mañana comentaba yo de que los billetes a la península están subiendo. No sé si porque para ofrecérselos a los turistas peninsulares, es decir, como vienen para Canarias, están haciendo reservas, bueno, pues vamos a subir los billetes o las tarifas.
Pero no lo suben aleatoriamente, ¿eh? Eso yo lo no, la palabreja, el palabro, como dice Inma de redes sociales, el palabro es revenue es algo que además se inventó en el sector aéreo y luego ya se expandió hacia el mundo hotelero y hacia otros sectores. Los rentacars, por ejemplo, también lo aplican. El revenue es un sistema que lo que hace es que gestiona de la forma más óptima posible la oferta y la demanda. Si un vuelo tiene 100 plazas, las primeras 10 te las voy a ofrecer a un precio muy, muy, muy económico. Pero si el sistema interpreta, tiene la variable tiempo en cuenta, si el sistema interpreta que ese vuelo va a tener una alta demanda, automáticamente, no por otra razón, o sea, no es que lo hagan de ¡ay, mira lo que está pasando! No, lo saben de antemano. El 1 de agosto, el 24 de diciembre, por ejemplo, son fechas muy, muy claves que saben que son vuelos de altísima demanda. En esos vuelos tú nunca vas a encontrar una tarifa ultra económica, porque saben que son vuelos que se van a llenar sí o sí. Entonces gestionan la demanda, o si hay, por ejemplo, yo que sé, te pongo un caso muy típico. Imagínate que la final de la Champions fuera en Madrid, el día 20 de abril. Ya te digo yo que el día 19 y el 20 de abril los vuelos de por la mañana, ninguno va a tener tarifas ofertas.
Entonces, ¿esto quiere decir que las compañías eléctricas están detectando que el destino Canarias va a estar claro, de moda en verano?
Claro, no, lo que va a estar de moda, ya tienen esa interpretación, tienen una potencial demanda y la gestionan. Si luego esa demanda no se produce, bajarán los precios, pero como entienden que la demanda sí va a ser potencialmente buena, ya ponen una línea de precios razonable. Pero si la demanda reacciona más deprisa y se empiezan a producir reservas mucho más deprisa, el propio sistema automáticamente te sube el precio. Porque está ocupando plazas y lo que quieren es sacarle la mayor rentabilidad a sus plazas disponibles. Con lo cual, bueno, es que es la ley de la oferta y la demanda en su máxima expresión, Diego. O sea, si alguien tiene la más mínima duda de cómo funciona el rollo de la oferta y la demanda, que mire una compañía aérea. Lo hacen de cine. Es más, en ese mismo vuelo, el último día, el día antes del vuelo, de repente te puedes encontrar con una tarifa incluso más barata de lo que había hace 8 meses. Porque les quedan 3 plazas y saben que ya el vuelo está rentabilizado. Vamos a sacar estas 3 plazas para que no vayan, como decimos en los hoteles, habitación vacía, habitación perdida. Pues asiento vacío, asiento perdido. Bueno, pues si le sacas al asiento un X extra plus, pues más rentabilidad para el vuelo, ¿no?
¿Has visto el Instituto Nacional de Estadística los datos del primer cuatrimestre de turismo en Canarias? No lo ha visto, pues échale un vistazo.
¿De malos te refieres?
Son muy, muy, muy negativos. Claro, pero hay un dato que a mí me parece raro. A mí me llama la atención como inexperto, ¿no? 11 días de estancia media en Canarias.
Sí, sí, eso ha sido una de las buenas consecuencias de la pandemia. Normalmente, de hecho, se estaba reduciendo de una forma muy drástica en los últimos años la estancia media. Porque la gente, desde hace ya unos cuantos años, la gente lo que ha hecho ha sido segmentar sus vacaciones. Antes tú te ibas
con mis padres
me iba del 1 al 30 de agosto a Benidorm, punto, se acabó eso lo que había. Cerraban los juzgados, mi padre era abogado, así que todo el mundo para la playa. Eso se ha ido acortando y entonces la gente ahora cada vez más iba buscando esa fórmula de escapada de 5 días, escapada... A ver, a Canarias estaba más sujeto, porque tienes que coger un avión, 3 horas de vuelo, es decir, venir a Canarias para 3 días, pues no parece excesivamente inteligente, ¿no? Entonces, aquí manteníamos el tipo entre 7-8 días, ¿no? Los famosos back to back de los aviones, ¿no? Vengo un lunes, me voy un lunes, vengo un lunes, me voy un lunes. Pero claro, con el tema de la pandemia, con el tema de los nómadas digitales, con el tema de ya que me dejan salir y encima tengo que pagar un PCR de vuelta. Entonces, hay una serie de variables y de parámetros que están haciendo que la estancia media se alargue. Y yo creo que durante un cierto tiempo se va a mantener en esa dinámica. Yo lo noto también en las viviendas vacacionales que tengo. Yo lo noto que la gente está viniendo a Canarias como destino, mínimo eso, 10, 11 noches. Y bueno, es un buen dato. Menos clientes, más tiempo.
Y el gasto diario, que a mí me parece muy bajo, 122 euros.
Bueno, aquí históricamente siempre ha sido muy bajo, porque hemos funcionado a base de masa. Hemos preferido cantidad versus calidad. Si tú eliges cantidad versus calidad, pues tienes que entender que vienen los que vienen y que están dispuestos a gastarse lo que están dispuestos a gastarse. Es que no hay de otra, ¿no? Evidentemente, si lo segmentáramos por categorías hoteleras, ese ratio variaría muchísimo, ¿no? O sea, el que viene a un 5 estrellas, que ya hay unos cuantos en Tenerife, gracias a Dios, pues su gasto medio multiplica por 5 ese dato. Pero claro, si nos vamos a los 4 estrellas, 3 estrellas, batalleros, apartamentos y demás, pues el gasto se reduce enormemente, porque además es que no salen del hotel, todo incluido, no salen del hotel.
Eso se mejora con los alquileres vacacionales, que nos obligan a los turistas que pasen por nuestras ciudades y nuestros comercios, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo ojalá pudiera influir en la clasificación y normativa de las viviendas vacacionales de una vez, ¿no? Porque hay un lío montado con las viviendas vacacionales que no se aclara nadie, absolutamente nadie. Ahora está en manos de los ayuntamientos y es un circo de 8 pistas. Y alguien debería de más o menos procedimentar, ¿no? En Barcelona lo hacen de una manera y se las están cargando, en Madrid lo hacen de otra, en Sevilla de otra, aquí lo hacen de otra, Tenerife, Santa Cruz lo quiere hacer ahora parecido a Barcelona, no sé, hay mucho...
Ayer se lo pregunté yo a Doris Borrego, que la tuvimos aquí en el espacio de economía con Ignacio Gómez Pursaco, y no me lo aclaró muy bien. Este tema que tú estás comentando ahora mismo de la legislación en manos de ayuntamientos, porque tenía esa sensación como usuario y se lo pregunté, que si no había una legislación ni había una propuesta para legislar todo el tema de los alquileres vacacionales y...
El Cabildo se lo quitó de en medio. Inicialmente era el cabildo el que tenía la potestad. No gobierno en Canarias, cada cabildo, que ya de por sí, ya eso, ya hace diferenciaciones, ¿no? De repente en Gran Canaria el cabildo dice va A y en Tenerife dice B y ya son dos cosas distintas. Eso por un lado. Pero es que luego el cabildo a su vez lo delegó en los ayuntamientos. Ayuntamientos que bajo ningún concepto tienen capacidad ninguna, no solo para legislarlo, sino para controlarlo, que es la segunda parte del problema. Pues yo puedo poner una normativa, pero si te la pasas por el Arco del Triunfo y nadie pone la placa y nadie se da de alta y nadie tal, pues economía sumergida. Bueno, ahora Hacienda ha vuelto a pedir a todas las plataformas, a Airbnb, a Booking y tal, ha vuelto a pedir otra vez el 199, que es cuénteme usted a quién le está facturando usted. Porque lo quitaron durante un tiempo por una sentencia del Tribunal Supremo y ahora ha dicho que no, que quiere saber qué es lo que está pasando. Y me parece genial, porque yo las mías están en perfecta norma de ley y me toca mucho las narices que a mi alrededor haya 14 hinchándose a ganar pasta, ni IGIC, ni declaración de IRPF, ni nada de nada. O sea, a la buchaca. Y les da igual, porque además hay mucho desconocimiento en el gestor, les da exactamente igual si aquello pasa por Hacienda o no pasa por Hacienda. Dios proveerá, ya veremos, ¿no? Un poco la picaresca española, ¿no?
Está tan... Y hay una duda que tenía que no me la ha aclarado nadie. El tema de que la hostelería interior tenga el 50% de reducción de aforo durante todo este verano, ¿eso va a afectar a la planta hotelera, a los hoteles? ¿Van a cerrar habitaciones o eso solamente es a la restauración?
No. Afectará las zonas comunes de los hoteles, pero la inmensa mayoría de los hoteles, hablo de hoteles vacacionales, la inmensa mayoría tiene espacio suficiente como para generar espacios alternativos. Es decir, imagínate...
Es decir, que las habitaciones no es que no. Donde caben cuatro personas ahora que van dos, ni haya que cerrar la mitad de las habitaciones en una planta.
Si son habitaciones de más de dos usuarios, lo que exigirán será que sean convenientes o que cumplan la norma, ¿no? Es decir, no vas a meter a tres desconocidos, ¿no? Siempre van a ser pues gentes que ya de una forma u otra o traen un PCR o son familia. Entonces, no. A nivel habitacional, no. Va a ser en las zonas comunes. No va a poder haber, no sé, cuando llega una guagua. Llega una guagua con 50 personas, no puedes meter a los 50 en el lobby. Tendrán que esperar fuera o dentro del agua, bajando poco a poco. Y en los restaurantes, igual, ten en cuenta.
El aforo, exactamente.
El aforo, pues.
Pero es que a mí un hotelero me dijo, imagínate tú esto con las plantas a la mitad de ocupación, de no. 50 habitaciones cerradas y tal.
No.
Me parece un disparate, ¿no?
No, son espacios, son recintos cerrados. O sea, ¿qué puede pasar? En un pasillo, no sé, que te coincida gente, pero anda que no te coincide gente en un supermercado, ¿no? O en la guagua.
Y no pasa nada.
A ver, son situaciones además de muy corto espacio, de segundos, de tiempo, ¿no? Los ascensores sí los tendrán que controlar. Sabrá, ya lo están haciendo, de hecho. Habrá ciertas...
Que por cierto, ya voy en el ascensor principal de mi casa, ya veo, tengo espejo en el ascensor. Llevo dos días bajando diciendo, mira, ya tengo, si voy bien peinadito.
¿Pero ibas andando antes?
No, iba en un montacarga sin ascensor, sin espejo.
Ah, vale.
Donde metían los sacos de cemento y la loza.
Bueno, yo creo que hay que ir normalizando un poco la situación también, ¿eh? Yo creo que esta inmunidad de rebaño cada día nos falta menos. A nivel turístico, el verano lo vamos a pasar sin pena ni gloria, porque, bueno, el verano tampoco era nuestra gran temporada, pero la vamos a pasar sin pena ni gloria. Y donde está la piedra de toque es a partir de octubre. A partir de octubre o cambia esto de verdad o...
No la vamos a ver negra, ¿no? Yo tengo mucha confianza.
Yo iré haciendo las maletas así. Y me iré a vivir a un sitio donde haya trabajo.
¿Al Hierro?
Sí, en el Hierro hay trabajo, eso es verdad.
Y buceo.
Sí.
Aquí
sí.
No sé quién me lo decía también ayer, que el mejor año del buceo del Hierro ha sido este año.
Claro, no había nadie.
Fantástico. Pero
de todas maneras, tampoco la Restinga es un sitio especialmente masificado, ¿eh? Que conste
nunca
en acá.
Lo ha estado.
No. Ha sido un sitio muy sostenible.
Es
Hay
curioso.
3-4 clubes de buceo. Eso significa como mucho, pues en un momento dado, 20 buceadores en el agua. Y eso, vamos, vete a Samelsek, vete ahí al Mar Rojo, que yo he llegado a estar buceando con 80 barcos. Y en cada barco, 24 personas. Y todos en el agua. Bueno, sí, todos en agua. O sea, yo he llegado a hacer inmersiones donde faltaba un semáforo.
Para no chocarse con la peña.
Era una masa de burbujas de tal calibre que no veías ni los corales. Eso lo he llegado a vivir yo.
Pues no, en la Restinga
no tenés
ese
gente
problema.
Que se perdía en el grupo, ¿sabes? Y llevabas a tu grupo y de repente pasaba a otro grupo, te despistabas y te ibas con el otro grupo y acababas en otro barco. Y gente buscando tipos por un lado y por otro. Bueno, algún día hablaremos de...
Pues nada, no, Enrique, se nos ha ido el tiempo, como siempre, rapidito. Y ya nos está avisando José por la sintonía.
Y hace muy bien.
Pero hoy te vamos a despedir con Rosana, que tenemos la semana de Rosana. Yo sé que... Y además...
Me encanta Rosana, me encanta.
Una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Pa' ti no estoy.
Pues muy bien.
No es pa' ti.
Espero que no sea pa' mí.
No es pa' ti.
Espero que no sea
pa'
mí.
Pero pa' ti no estoy.
Perfecto, muy bien. Un placer.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que te vaya bonito. Mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito. Que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Yo. Salud, amor y fortuna. Me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser. Fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo.
Diez minutos para las 10 de la mañana, aquí seguimos. Y con esta sintonía no nos cabe otra. Todo el mundo tenemos claro que sentada en la mesa se encuentra Marta Casanova. Buenos días.
Muy buenos días. Nada vamos mejor que conversar, dice Lu. Sí.
Conversar es de las cosas más interesantes que hay. El otro día me decía alguien, dice, Contra, es que no dejas hablar. No en la radio, sino en una comida. Digo, es que cuando tengo muy claro algo, quiero convencer a la gente rápidamente, sobre todo cuando son jovencitos que tienen futuro por delante, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos cosas de las que hablar, porque además hoy te va a costar trabajo callarme.
Bueno, pues de eso se trata.
Anoche, hablábamos, anoche tarde-noche, sí. de temas que podíamos hablar hoy y a mí me apasiona el que vamos a empezar. Vamos a empezar, si te parece bien, con la no foto de Felipe VI vacunándose.
Sí, me pareció curioso porque y yo estaba leyendo lo que estaba saliendo en ese sentido y me llama la atención que Cuatro al Día, el programa este de
Joaquín Prat.
De Joaquín Prat, exacto.
Junior, de Joaquín Prat, hijo.
Sí, daba la exclusiva del rey vacunándose.
De espalda.
Una foto bastante mala, hecha con un móvil probablemente y no había ninguna necesidad de todas esas especulaciones y de poner en duda pues la vacuna del rey, cuando lo más sencillo es como se hizo en otros países, con otras realezas, que se sacaron la foto, la publicaron, porque en este sentido, sobre todo, también hay que dar ejemplo a la sociedad y hay que animar, y nada mejor que el rey, pues que dé ejemplo y que diga, pues mira, yo me he puesto la vacuna, ha sido la vacuna, pues la que le tocara, o la que te toque, y no hay nada más que esconder. Hubiera sido muchísimo más sencillo y no convertirse en la imagen más buscada del día y todo lo que se ha armado. Yo creo que ha sido un error más de la estrategia de comunicación de la Casa Real, que en mi opinión, pues yo creo que a veces se aleja un poco de lo que debería ser una estrategia de comunicación más cercana, sobre todo en estos momentos tan convulsos por los que pasa la realeza, ¿no?
El tema de la Casa Real y los medios de comunicación ha pasado por muchos momentos, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo de que o tienen unos profesionales muy torpes o yo formo parte de la población que no llego a entender por qué hacen esas cosas, ¿no? Primero, hace años, cuando el rey emérito campechano tenía la complicidad de todo el mundo y le permitían absolutamente todo.
Y los medios silenciaban absolutamente todo y era casi prohibido hablar de la familia real y de cualquier escándalo que pudiera pasar o cualquier. Y para mí también era malo esa situación. Yo creo que no pasaba nada por acercar un poco a la realeza, a la sociedad, no esa élite, ese vivir en una burbuja donde todo es posible, donde todo es bonito y donde todo es positivo.
Y se ese,
yo creo que era el primer error de ese hermetismo de la familia real que los hacía quizá más lejanos a lo que en realidad era, porque después el rey era una persona campechana.
Se ponía el casco de la moto y se iba por ahí de paseo.
Claro, entonces todo eso estaba como
eludía las escoltas, así, qué cosas raras.
En un misterio, en estaba como...
Pero había una complicidad por parte de la prensa, no solamente la prensa del corazón, que daban esos pactados que ponían allí en Maribén, en Palma Mallorca. Había una complicidad por parte también de los empresarios que le regalaban buques o yates y los tenían allí en el puerto de Palma Mallorca. Que yo considero siempre que es un error de la Casa Real el hecho de afincarse en un sitio, pasar las vacaciones. Deberían de viajar por todas las comunidades.
Teniendo,
¿no?,
también en Lanzarote una casa como tenían.
Pasa que al rey le pasó algo allí, ¿no? Creo que se le murió...
Se murió su madre allí en unas navidades que estaban veraneando.
Y entonces le cogió un... Hablamos del
emérito. No, pero desde antes venía muy poco a Lanzarote.
No venía casi nada, ¿no?
Y entonces yo creo que eso también fue un error, ¿no? Porque deberían un poco...
Debería haber más, ¿cómo te diría yo?
Tú cuando tienes muchos hijos... Tienes que...
Repartir.
Exacto. Y tratarlos a todos por igual. Por aquí, aunque, ¿no?, en el fondo tú digas, pues quiero más a este que al otro, pues tienes también que darle cariñito a todos, ¿no?
No hay un Iván Redondo al frente de la Casa Real, ¿verdad? No hay un spin doctor, no hay alguien pensante.
Yo creo que hay como unas viejas glorias y un poco anquilosado en el pasado. Y fíjate, cuando llega Leticia... La reina, una periodista, una mujer de la calle, de
todos pensaban
corriente,
que iban a,
por supuesto, que se iba a abrir, que exactamente, que con su profesión a cuestas, pues iba a darle un vuelco a la imagen de la familia real, a hacerse más cercana, como puede ser con todos sus errores y tal, como la reina de Holanda,
sí.
Una mujer súper querida, campechana, cercana,
o incluso la mujer del príncipe Guillermo, ¿no? La
futura reina de Inglaterra. O
Porque Camila Parker Bowles es un poco rara.
Bueno, eso ya es otra historia. Eso es para ver Crown, toda la serie.
Y además esa no va a ser reina nunca, porque yo creo que el príncipe de Gales este que tenemos ahora no va... Pero la familia real británica sí controla muy bien la exposición mediática y sabe jugar sus cartas. De...
Ahora le ha salido un nieto rebelde que está contando todo desde fuera.
Pero también lo están jugando bien. Pero, porque sí, la credibilidad de la Casa Real y el cariño hacia la reina de la población mayoritaria de Gran Bretaña no tiene esos picos que tenemos aquí en España. Y yo creo que es porque no saben vender bien la imagen de la Casa Real. No la hacen cercana.
Hombre,
no la
también,
hacen
también hay que tener en cuenta la juventud de nuestra realeza y también frente a Inglaterra, otros más asentados, sí, más años. Lo nuestro es más...
Por la discontinuidad de...
Exacto. Tuvimos ahí unos años de franquismo y, uh-huh, y bueno...
Pues, y de república.
Y de república y todo esto viene...
Y algunos reyes un poquito borreguillos que se fueron corriendo antes de tiempo. Así,
claro, verdad. Entonces la historia también nos marca, ¿no? No creo que haya ese arraigo tan fuerte en la sociedad con la realeza española como en otros países.
¿Y Leticia ha hecho buena labor?
Yo,
o...
sinceramente, ahí yo creo que no ha ejercido como periodista real. No le ha dado una apertura, no ha abierto las ventanas de los palacios para que entre aire fresco y entre una renovación. Yo sigo viendo, nosotros, cuando yo trabajaba en el Cabildo, pues varias veces vinieron los reyes. Es verdad que siempre... Tengo la sensación que nos tratan como las colonias, tanto cuando viene ya sea el rey, ya sea el presidente del gobierno. Hay como un miedo, vamos a Canarias y cómo está organizado esto, estarán a la altura de nuestra visita. Siempre noto como esa inquietud de que no vamos a estar nosotros, en el caso de los canarios, a la altura, o las instituciones canarias a la altura de recibir a todas esas personas. Teníamos reuniones maratoniana sobre cómo iba a ser toda esa visita, cómo se iba a organizar los recorridos y cuando llegaban, pues tengo que decir que estábamos bastante a la altura y lo hicimos bastante bien.
Esa sensación que tú acabas de describir que yo ya...
Y yo te lo iba a decir por la cercanía. Yo veo muchísimo más cercano al rey, siendo rey desde que nació, siendo de la realeza desde que nació, que a una persona como Leticia que acaba de llegar.
Ha sido una gran decepción, ¿verdad?
Para mí sí.
Porque yo me acuerdo cuando hicieron...
La veo muy alejada, muy en su papel, muy
artificial,
profesional,
¿no?
Y muy...
¿Tú sí te acuerdas cuando aquello del cuando la pedida de mano, cuando la primera vez que vimos al príncipe de Asturias en aquel momento con Leticia, que le intimidó,
sí,
le dijo
que llamó
que
la
lo,
atención,
lo mandó
lo
callar,
mandó a callar, sí.
¿Qué quedó de aquella mujer? Porque ya no tiene nada que ver.
Yo creo que a lo mejor eso fue un punto de inflexión donde la llamaron a capítulo y le dijeron el puesto que iba a ocupar. Y...
Pero tenía carácter. Yo pensaba que iba a hacerse...
Y sigue teniendo carácter.
Pero lo ha enfocado en otra dirección.
Yo creo que
no
sigue teniendo mucho carácter para crearse como un halo de distinción, ella y su familia, que la aleja mucho de la sociedad. En cambio, tengo que decir que el rey es... muy cercano, muy no tiene nada que ver con su padre, muy profesional también, pero que conoce la realidad de cada territorio. Aquí lo demostró cuando vino a Canarias y a Tenerife en concreto, y interesado en lo que estaba pasando aquí. Y por ejemplo, en el caso de la pandemia, que hicieron ese recorrido por toda España en verano, como para llegar a la calle y tal... Para mí fue un poco artificial todo, porque yo la sigo viendo a ella muy en su papel, muy muy alejada del pueblo.
Pues yo, es que el tema de la Casa Real a mí me apasiona, porque yo era un convencido monárquico, y ha sido una gran decepción la figura de Juan Carlos I, creo que ya... Y ahora esta Casa Real que venimos soportando, iba a decir, no quiero decir soportando, de la que venimos disfrutando, venga, tampoco quiero decir disfrutando, la Casa Real, creo que está todavía lejos de sí. Lo que es la realidad de este país, y que esto que estamos hablando de la vacuna...
Y lo vemos como, exacto, con la vacuna, una cosa tan...
Pero ¿has visto la prensa de hoy? A nivel nacional, homogénea, total, una foto común del príncipe, del rey y la reina en el suelo de Ortega Lara.
Sí.
me ha llamado, digo, ¿quién les está gestionando la comunicación a esta gente? Porque esto no, eso es una casualidad. Es decir, ahí ha habido alguien que ha dicho, esta foto, a la razón, a la ABC, al mundo,
claro,
y al país.
Porque era un acto público convocado a los medios y cada medio tendría su foto.
No, la foto es minuto antes y va minuto abajo.
Yo también tengo que decir que en el caso del discurso de ayer, en ese acto, a mí me pareció bastante brillante el rey. Puso a todos en su sitio, habló muy bien de las víctimas y de lo que la sociedad le debe a las víctimas del terrorismo en España, y fue bastante contundente. Me llama la atención ese discurso, que un poco cambió su dinámica de discursos estáticos, herméticos, poco espontáneos, muy guionizados, los discursos de Navidad.
Sí, eso,
que este año lo esperábamos, no sé, sale de
un guión. El mismo que el año pasado, el mismo que el anterior.
Igual sí. Que su padre, sí. Yo creo que ahí había que darle un vuelco a esos discursos.
Incluso el lenguaje no verbal, que
exacto.
Es la ausencia total de sentimiento.
No, y el lenguaje que utilizan los discursos es una cosa poco creíble.
Muy artificial.
Exacto.
Muy poco cercano.
Y por ejemplo el de ayer, que lo estuve leyendo en los medios de comunicación, pues me pareció bastante que hacía falta ese apoyo en los tiempos en los que corren, ese apoyo a las víctimas y ese reconocimiento.
Pues le hemos dado un tirón de oreja a la Casa Real y a su gabinete de comunicación, que se lo replanteen, porque no, a nosotros aquí a Marti y a mí no nos gusta.
Así nada. Que nos contraten.
Y si no nos contraten, que nos llamen, de Spin Doctor y que nos pregunten.
No, pero nosotros estamos muy lejos y somos la colonia. Que...
Oye, antes cuando estabas diciendo eso, esa sensación la tengo yo no solamente a nivel político, a nivel de instituciones públicas, sino a nivel de población en general. Es decir, la gente que vive en la península todavía, a fecha de hoy, piensan que aquí estamos como un paso por detrás de ellos.
Sí, sí, sí.
No una
estoy
hora
convencida.
Menos, una hora menos en carrera. No, no. Es como, no, vuestros médicos son peores.
Sí.
Los profesores de universidad están un paso por detrás.
¿Quieres que te cuente una anécdota de cuando vino Zapatero a uno de los incendios más grandes que hemos tenido en la isla? Se organizaba el operativo en el Secopín y era la rueda de prensa donde venía Zapatero a visitar el incendio y los efectos y cuando ya estaba, digamos, un poco más sofocado. Imagínate cómo estábamos en esos días después de estar 4 o 5 días casi sin dormir, allí día y noche, con todo el operativo, todo el montaje. Pues llega. Además, yo no me pude contener. Llega Zapatero allí y nada más entra en la sala de prensa a tope de medios y aquello abarrotado, dice, claro, en pleno mes, yo no me acuerdo si era agosto o bueno, en verano. Tremendo calor hace aquí, en la sala de prensa. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? A Zapatero, que no me corté un pelo. Le dije, pues imagínese el calor que están pasando los bomberos en el fuego. Me miró, que yo creo que me fulminó con la mirada, pero no me pude callar.
Esta no es del PSOE.
No, no.
La pongo firme.
Se lo hubiera dicho a Aznar o se lo hubiera dicho al que viniera. Es que esa es la imagen, ¿sabes? Tú tienes que pensar dónde vas, la situación por la que están pasando, al sitio que estás visitando y un poco de empatía con los que están pues trabajando y con los que están...
Pero eso no les pasa a la gente cuando va a Valencia, cuando va a Murcia, incluso cuando van a Extremadura. Es decir, consideran que el nivel es más o menos homogéneo, ¿no? Es decir, minuto arriba, minuto abajo. Pero como en Canarias estamos una hora por detrás, de verdad, y ya me empieza a molestar.
A mí, unos jefes de protocolo, después de una visita, real, unos del séquito que venían con ellos, cuando se fueron, teníamos nuestras dudas en que pudieran hacer el acto tan bien como se ha hecho. Muchas felicidades.
Y encima lo dicen.
¿Cómo que teníamos nuestras dudas? Yo jamás he dudado de la capacidad
Zamora,
que tenemos para organizar una visita, ya sea al rey, no. Ya sea a Clinton, que también vino, o ya sea a quien sea. Es que no tenemos que vivir con esos complejos.
No.
Pero
no.
Es que no lo hacen.
Yo el problema está en que existe esa diferenciación. Y lo digo desde el más profundo de los cabreos, porque no hace mucho y hace menos de un mes tuve una grave discusión con un familiar por algo relativo a este tema, ¿no? Es decir, la desconfianza que generamos en capacidades educativas, en capacidades sanitarias, en capacidades de organización. Es decir, oye, que la dificultad de la insularidad es que tienen que venir en avión, punto, pelota,
pero
se acaba.
Pero eso ha llevado a que nosotros salgamos de aquí y vayamos con esa mentalidad también y con ese complejo.
Pues hay que romper ese tema. Porque sí, aquí tenemos defectos, pero no son...
Y muchas virtudes.
Exactamente. Y además estamos al mismo nivel que podemos estar. Tenemos muchos temas que hablar hoy porque teníamos tres, pero vamos a dejar el de Marruecos para otro día porque ya la tenemos
muy atrabancado. ¿No?
Y te voy a adelantar por la izquierda el tema de la prensa escrita y también hablaremos otro día del futuro de los periódicos y del tema de papel, porque es de las pocas personas que todavía la veo con un periódico en papel en la mano todos los días.
Pero me gusta, ¿eh? Yo,
es que a quien nos gusta la prensa escrita nos gusta.
Sí,
es como los libros digitales.
A lo mejor con un café estamos todo el día pegados a la pantalla del móvil, igual que el libro digital. Yo soy incapaz de leer un libro y tengo en mi casa un montón de libros que al final irán a la basura o no sé qué.
Los tengo en una tableta que me busqué una aplicación y tengo un montón.
Pero es que yo creo que hasta me marea leer con la tablet, ¿sabes? Y pues me siento más cómoda leyendo en papel. ¿Seré una antigua?
El olor a papel es importante.
Y lo de...
del periódico tiene un olor característico.
Pero yo creo que cuando se acaben todas estas generaciones que todavía tenemos esa nostalgia del papel y esa necesidad de leer en papel, se acabará...
Está a extinguir.
Sí.
Un día profundizamos en el futuro de la prensa digital y escrita, porque hoy quería saber tu opinión. La información la he dado yo esta mañana y te lo mandé ayer por la tarde. Está lo de la Unión Europea, que nos prepara un monedero digital, la identidad digital. Es decir... Esto ya es llevarlo al extremo. Estamos hablando de libros en tabletas y periódicos digitales, pero esto es llevar toda tu vida en un monedero digital, en una cartera, que alguien va a tener que gestionar. Esto...
Que alguien va a tener que gestionar con toda nuestra información.
Toda la información. Carnet de conducir, seguridad social, no sé si vida sanitaria o no vida sanitaria, documento nacional de identidad, contraseñas, pagos a través de banco. Todo en un documento que va a gestionar. ¿Quién va a gestionar eso?
Pero es un riesgo en el que ya estamos desde hace un par de años solo con el móvil.
Pero que la Unión Europea indique...
Y lo autorice o lo
incentive. A mí me preocupa muchísimo. Yo soy un cliente Robinson como... Bueno, yo dejé de trabajar para la Endesa en el año 2012. Y ya antes se llamaba cliente Robinson, que es aquel que no tiene dirección conocida. Cliente Robinson, no había manera de localizarlo. El tipo tenía el contador, pero el contador lo tenía pues, a lo mejor para regar o para... Pero el cliente era imposible localizar. A mí me gustaban esos personajes, porque además te encontrabas con cada personaje divertidísimo.
Un poco perdemos nuestra identidad y la regalamos y la hacemos pública. Y
que nos están comiendo mucho terreno, ¿eh? Para lo que es la...
Y después nos asustábamos que si nos iban a...
El 5G.
Nos iban con la vacuna, que has visto que ahora sale como un bulo de unos imanes que te ponía un tenedor.
¿Te lo han contado? A mí me lo contó uno el otro día aquí en la entrada.
Mi,
y digo, ¿vamos?
Mi hija cuando me vacuné, después cuando vino por la tarde, me puso el tenedor y dije, no se pega.
Los imanes de la nevera también. Digo, no, pero además que eso
pero
son trucos.
¿De qué nos asustamos? Claro, ya no sea en la vacuna... Pero es que eso está pasando, nos están controlando desde todos los dispositivos que usamos. Y ya no podemos vivir sin un móvil.
Pero esto es irreversible.
Mi hija el otro día se dejó el móvil en casa y estaba como...
A mí me pasó el otro día, hice venir a mi hija de mi casa para traerme el móvil y después no lo usas para nada más que para molestar. Que te acaben de sonar mensajes.
No, mi hija, y si me pasa algo, yo cuando era pequeña o a su edad estaba por ahí y yo qué sé, cogía. Ahora es verdad que no hay cabinas de teléfono, pero.
Ni POSIT, ¿eh? ¿Te acuerdas los POSIT que llegabas a la mesa del despacho y tenías toda la mesa llena de POSIT?
Claro, no podemos estar toda la vida supeditados a un dispositivo.
No es conveniente. Pero a mí me alarma un poco este tema, porque cuando ya la Unión Europea coge las riendas de la situación y dice, vamos a poner orden en este tema, vamos a poner. Y te indica hacia dónde vamos a ir, sabiendo ya que las transacciones económicas nos están limitando a tenerlo que hacer todo por transferencia de cuenta corriente.
Y todos los riesgos que están pasando, que están entrando en nuestras cuentas, día sí, día también.
Esto es irreversible, ¿no? Es decir, los que tenemos ya una edad...
Claro, entonces, ¿qué hace? Exacto. ¿Te quedas de Robinson?
A mí me encantaría. Si me dejaran ser cliente Robinson, me encantaría.
Claro, porque después te limitan. Oye, si no tienes la firma digital y si no tienes tal... Ay, pues no podemos... Entonces te limita también tu libertad.
Que esa es otra, el tema de la identidad digital actual, ¿no? Es decir, lo que es la clave PIN, el tema de la firma digital, que no es tan fácil como parece. Pues yo tengo un PIN definitivo que lo recogí en el consorcio para poder acceder a ciertas cosas. Pero yo tengo 56 años. De mí para arriba, obliga tú a una persona a hacer esa colita.
Por eso te digo que cuando estas generaciones me incluyo, pasemos a otro mundo, ya...
Los atrasados tienen mucho más sentido, claro, están más acostumbrados.
Exacto.
Ya los han metido en el corral desde chiquitito.
Exacto. Pues tú ves a una niña que es eso, que sin móvil no es nadie.
Estamos siendo dinosaurios ya.
Sí.
Pero bueno, yo transmito a las familias de Gente Radio, a nuestros queridos oyentes, que este es el camino. Que podemos pelearnos.
Exacto,
más,
podemos aquí.
Vamos, relinchar como los caballos y los toros en los rodeos. Decir, coce, vamos a dar todas las que queramos.
Pero no, ir pero contra este el sistema. Vale, seremos una voz más, pero no podemos.
Pues, ¿qué te digo? Hoy tengo un día raro, yo la espesura del tiempo y tal, pero tengo que ser escrupuloso con los tiempos, porque si no se me va a tal. Así que tenemos el librito encima de la mesa, así que vamos a ver por qué letra nos vas a sorprender hoy.
Hoy con la adversidad. Y nos vamos con Aristóteles. En las adversidades.
¿Quién era ese? Porque los nini a veces los sufridores de la ESO.
Un filósofo muy importante. Que pregunten a los que se están preparando la EBAU.
Es presocrático. Que me encanta. Aristóteles, sí.
Y desde aquí animo también a todos los que se presentan al EBAU en las próximas semanas, que tengan mucha suerte.
Y que vayan con mascarilla y con las manos lavadas.
Exacto. Y a estudiar a Aristóteles y Nietzsche.
Toda esa gente que están ya fuera de cobertura.
Y un aplauso para los que todavía estudian filosofía, y porque también se están perdiendo las humanidades. Y
hacela que la reforma educativa tenga en consideración que la historia del pensamiento de la humanidad, que la
filosofía... ¿Verdad que es muy importante?
Aunque sea como afición, recomendar la lectura de los clásicos no está más.
Porque muchos políticos podían...
Muchas dudas que asaltaban hace 2.500 años nos siguen asaltando ahora.
Claro, claro que sí. Ya lo decía Aristóteles. En las adversidades sale a la luz la virtud. Fatiga menos caminar sobre terreno accidentado que sobre terreno llano.
Yo lo que
no digas que eso no es actual.
No, yo lo que sí te digo es que estoy cada día más convencido que el ser humano evoluciona cuando se enfrenta a la adversidad. Porque te hace pensar, te hace reflexionar y te hace tomar decisiones. Que de otra manera, alguien me contó una vez que, bueno, yo cuando estudiaba los PERT, los planes, los planning de obras tienen una cosa que se llama PERT, que son el estudio de puntos críticos. Eso se estudió con la intendencia y la logística de los submarinos alemanes. Se desarrolló un sistema de planificación que se aplica a todas las obras. Es decir, un diseño para saber cuáles son los puntos críticos donde hay que actuar, ¿no? Pues en épocas de guerra es cuando más ha evolucionado tanto la ciencia como las humanidades.
Lo hemos visto, en tiempo récord han sacado cuántas vacunas, unas cuantas. En tiempo récord.
Y nos han metido en un corral muy importante. Nos han llevado. Hemos evolucionado en el tema digital lo máximo. Y nos hemos dado cuenta también que no hace falta tanta gestión presencial, que las cosas se pueden solucionar con Zoom. Y que lo presencial es para disfrutarlo.
Por eso te digo que en la adversidad, pues eso, se sacan cosas positivas y a lo mejor cambios de modelo de vida y de que son importantes para la evolución de la sociedad.
Pero del monedero europeo ya saben que... vayan preparando la aplicación. Y
Nos están diciendo adiós.
Es que vamos un pelín tarde. Ya se nos llevaron 12 minutos del plan.
Venga.
Pero bueno, Marta, es que esto siempre pasa igual. Empezamos un poquito tarde, nos vamos un poquito tarde. La sintonía es divina para empezar, pero muy triste para irnos.
Bueno, porque... la semana que viene más.
La semana que viene vas a elegir tú, pero lo del futuro de la prensa.
Eso es interesante.
Vamos a llevarlo aquí.
Y vamos a traer datos de cómo está la cosa.
Vale.
Vale.
Pues,
un abrazo a todos.
Suerte con la segunda.
Venga, allá vamos.
Allá va.
Y con foto.
Y con para las redes sociales, que si no somos nadie. You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. ¿Qué sintonía? That's Ree. You're gonna be bold, you're gonna be wiser. Bueno, pues vamos a acabar la sintonía porque ya está aquí el titular de Psicosalud, don Eric de Pascual Sauber. Buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues hoy no es el mejor día, pero vamos cumpliendo horas, como yo digo, no hay que cumplir años, hay que cumplir horas. Y vamos mejorando. Pero hoy es un día raro, está, no sé, la climatología, la electricidad estática, las nubes, este valle que con la llegada del verano empieza a tener panza de burro y hoy es rarito, pero deseando verte.
¿Estás depre?
No. Ah. Depre no. Yo la depresión hace muchos años que la aprendí a gestionar. Y cuando la veo venir, que se ve venir. Que quien dice, no, es que me he deprimido. Y yo, pues no te has dado cuenta antes. Se ve venir. Le pongo remedio rapidito.
Entonces, ¿qué? ¿Morriña? ¿Necesitas verano?
No, es un día, no sé si esto es parte de la medicina convencional o es parte de la psicosalud, de la salud psíquica, ¿no? Ayer hablábamos con Maite Pulido, nuestro médico de cabecera, de los trastornos de los sueños y de la salud mental y de todo lo que ha provocado esta pandemia y cómo combatirla, ¿no? Pero yo no sé si la hipocondría es una salud mental o es salud física.
Hombre, salud psíquica.
Psíquica, ¿verdad? Psíquica, bueno, pues un día tendré que ir a verte en consulta de esa.
Porque la hipocondría es
remunerada.
Claro, es un trastorno de ansiedad. Totalmente. Ya te dije que habían 8 y uno de ellos, que es la hipocondría, es terrible.
Pues yo tengo eso. Yo soy consciente de que la hipocondría es uno de los males que yo me afecta. Y sobre todo, después de haber pasado por una situación de enfermedad grave, donde te dicen, oye, usted, que se va a morir, ¿eh? Y la ves cerca. Dices, hostia, es que me estoy apagando. A partir de ese momento, ya el tema del autoanálisis, del autocontrol...
Pero escucha, entonces sería distinto, ¿eh? Cuando una persona ha pasado por una situación de vida o muerte, o ha estado a punto de estirar la pata, ahí lo que hay es un estrés postraumático. No hay una hipocondría. Entonces la gente confunde. Dice, no, es que claro, yo ahora cada vez que salgo tengo miedo de pillar el COVID. Claro, si has estado 40 días entubado, ¿no? No es hipocondría.
Es fobia al hospital.
Es un estrés postraumático, ¿no?
No, pues es curioso, porque fíjate tú que yo el nivel de exigencia siempre me lo he puesto alto desde chiquitito por deformación personal, por personalidad o por formación, ¿no? Por educación. El nivel alto de exigencia, ¿no? Por aquello de la parábola de la Biblia, que a quien le dan 2 monedas, pues le van a pedir 20, y al que le da 1, pues le van a pedir 10, ¿no? Es decir, que Dios te va a pedir en función de lo que te ha dado. Yo siempre me he considerado, me han hecho considerarme un privilegiado de la vida, comparándome con los etíopes, con el tercer mundo, ¿no? Pues siempre he valorado mucho dónde me ha colocado la vida, ¿no? Sí, he tenido muchas posibilidades y muchas oportunidades. Y entonces, a lo mejor me he exigido demasiado. Y ahora, desde que me puse malito en el año 2012, lo que tengo es focalizado en el auto-checking permanente de si tengo hormigón en la pierna, si tal y pascual. Y eso llega un momento en el que me exijo, creo yo, el nivel de exigencia muy muy alto, ¿no? Entonces, pues me da como, es que me ha pasado esta mañana, digo, es que quiero hacer más de lo que puedo hacer, ¿no? Y no solamente se te van fallando las piernas, también te van fallando la cabeza no va a la velocidad que va cuando tienes 25 años. Pero bueno, un día hablamos de la hipocondría y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los trastornos de personalidad, que eso es otra cosa, que es un melón enorme.
Es un melón enorme y aparte yo creo que no vamos a tener tiempo ni de abrirlo.
Hoy hablamos.
Como también nos quedamos a medias el otro día con el trastorno.
Así se le va quedando gustillo al oyente.
Sí, cuando hablábamos de la alienación parental y todo eso, que también vamos dejando melones abiertos, pero claro, el tiempo corre, ¿no?
El tiempo corre, se corre.
Y oye, lo que te está pasando...
Y volveremos a la alienación, ¿eh? La hemos dejado para acá, pero volveremos.
A mí me da que lo que tú necesitas son unas vacaciones bien remuneradas y entonces te quita.
Sobre todo lo de bien remuneradas. Porque eso es otra cosa que también tela, ¿no? Es decir, las perrillas nos hemos autoimpuesto una necesidad de gasto enorme, ¿no? Y.
Mira, esto.
Te genera ansiedad también el hecho de.
Claro,
las expectativas, ¿no?
Tú me estabas hablando de esta introspección, ¿no? Donde te estás chequeando todo y de alguna manera te oyes crecer el pelo de tanto que te miras, ¿no? O sea, como una bailarina de estas que se está mirando 8 horas al espejo, pues algo se encuentra al final, ¿no?
Está claro.
Pero claro, estamos viviendo una época muy, muy especial, en donde hay que lavarse las manos, hay que tener cuidado con las distancias, hay que ponerse una mascarilla. Resulta que las vacunas también tienen efectos secundarios o no los tienen. Estamos bombardeados de unas circunstancias que antes no teníamos, ¿no? Y claro, esto influye en tu manera de pensar, influye en tu manera de actuar, influye en tus rasgos que tenías previos, si tú tenías un pequeño rasgo obsesivo que podía ser muy bueno a la hora de controlar una obra, como decías antes, ¿no? Si te tienes que controlar a ti mismo, pues puede
que es para lo que ha quedado uno. Claro,
pues entonces ya puede ser un tema más preocupante, ¿no? Pero, claro...
Esto encaja con lo que queríamos hablar hoy, que son los trastornos de la personalidad, que al final nos llevan más que los rasgos propios de cada uno a los extremos, ¿no?
Sí, y ahí es donde yo, al intentar hacer una esquematización de lo que venía a hablar, claro, topabas con lo que es una depresión, con lo que es la autoestima, ¿no? Que son conceptos enormemente amplios, vagos, muy... La sociedad se ha hecho mucho de ellos, es decir, todo el mundo sabe de depres, todo el mundo está depre, todo el mundo habla de autoestima, llevas al niño al colegio y el niño tiene falta de autoestima, pero luego a la hora de definirlo, ¿no? No queda tan claro, es un concepto mucho más vago. Y para hablar de los trastornos de personalidad, sobre todo si íbamos a tocar el trastorno límite de la personalidad, que es ese que es fronterizo, ¿no? Pues tenemos que hablar de depresión y tenemos que hablar de autoestima, que son programas que van a dar mucho de sí. Porque, claro, la autoestima depende mucho también del entorno. Es decir, si a ti te dicen, uy, hoy te he visto un poco chof, Diego, es que, no sé,
te condicionado.
Ya estás jodido.
Tienes mala cara, ya la tienes.
Ya está. Pero también, de la misma manera, ¿no? La autoestima, si alguien te dice, qué guapo estás hoy, qué bien te quedan las gafas. Bueno, ya estás, macho, eres cuñado de Dios. O sea, te sientes lo más grande, ¿no? Entonces, claro, es un concepto que la gente cree que con la motivación, ¿no? Estos coach, ¿no? Vamos a motivar a este tío para que le suba la autoestima. No sube un carajo. Hay miles de factores alrededor que influyen y la imagen no tiene nada que ver con la autoestima. Tú ves a la gente que se opera, ¿no? Pensando que le va a subir la autoestima y se ha visto en los estudios que eso no ocurre así. Sí, se puede sentir...
Se opera de estética, o a ponerse mejor barriguita, sí, tarjeta de chocolate nueva.
No, pero mismo te vas a la pelu y tal y crees...
También.
Sales animado, pero la autoestima depende de otros factores. Entonces, cuando hablamos de un trastorno límite de la personalidad, como podría ser estas niñas que se cortan, ¿no? Pues estamos hablando de...
Que se autoingieren en lesiones, vamos.
Sí, sí.
Que se cortan los brazos. Cogen
cuchillas de afeitar o
se autolesionan.
Sí.
¿Levemente, pero para llamar la atención o para qué?
Es el cutting que se llama y es una manera que tienen de ponerle dolor físico a un dolor mental.
Uf.
Entonces, el depresivo es un tío que no puede hablar mucho. No es capaz de verbalizar sus sentimientos y lo que le pasa. Claro, y eso luego sale, explota de por algún lado, ¿no? Es muy difícil estar al lado de una persona depresiva. No solamente por la tristeza vital que tiene y por que lo ve todo negro y además porque es una persona con baja energía, sino porque además llegar a él, a poder hablar, comunicar, que te diga lo que pasa, es tremendo. No son capaces de ponerle palabras a sus sentimientos. Y entonces, claro, eso va ligado con el tema de la autoestima. La autoestima la tienen baja o la tienen alta en función de lo que dan a los demás. O lo que, yo qué sé, hay gente que se entrega con mucha facilidad, hay gente que busca esa aprobación rápidamente, ¿no? Para ver si le sube la autoestima. Pero siempre depende de los demás. Y en el caso de estas chicas que se cortan, ¿no?
¿Chicas o chicos? Hay más chicas.
Es una manera de expresar lo que esa presión psíquica, ¿no? Ese
dolor mental a un dolor físico. Es una manera de darle una vía de escape, ¿no?
Sí. Pero en general, un trastorno límite de la personalidad o trastorno fronterizo es una mala organización del yo. Claro, mira, yo ¿qué es esto el yo?
Bueno, una mala gestión de los egos de cada uno, ¿no?
Bueno, ya Freud hablaba de que hay tres niveles, ¿no? El ello, el yo y el superyo, que son, bueno, pues cómo tenemos esa personalidad desarrollada. Esto es a nivel psicoanalítico. Luego hay otras fórmulas psicológicas, ¿no?
Que eso tiene que ver con lo que conocen de mí, yo no conozco, lo que yo conozco y no debería conocer, y lo que conozco yo y conoce todo el mundo, y lo que no conoce ni todo el mundo ni yo.
No.
Eso es otra cosa.
Sí. La fase del ello es la conexión con la madre, es la primera satisfacción del primer impulso, ¿no? Es ese comer, dormir,
necesidades básicas vitales que te da tu madre.
Sí, y que te
las, y la conexión
y la satisfacción de tenerlas, ¿no? Porque estás muy
gratis,
arropadito. Ese ello es la conexión con la mamá. Luego viene lo que es el yo, que es aceptar esos límites, ¿no? Entre el tú aparece el yo, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú. Tú has visto esos niños cuando juegan, que cuando son muy pequeños, ¿no? Te escondes detrás de una hoja, hola, y vuelves a salir, hola, ¿no? Es una fórmula de darle a entender que hay esos límites en un espacio entre el tú y el yo, porque para él es todo lo mismo, ¿no? Tú eres yo. Para el niño, la madre no hay, no es una conexión simbiótica. Entonces, cuando hablamos de un trastorno límite de la personalidad, normalmente hablamos de una persona que no llega a ese yo, a aceptar esos límites.
Es una persona... Eso se empieza a producir en el tema de la adolescencia y la juventud, en ese, sí, en ese proceso de desarrollar tu personalidad, ¿no?
Sí, se quedan en el ello. Y no consiguen salir de la fusión con el ello.
Ahí empiezan los problemas de trastorno.
Sí, es en el fondo es una mala relación con la madre. Y entonces,
¿y en los padres no intervienen?
No tanto, porque el ello siempre lo da la madre. Luego, después del ello, que viene el yo, que es esa aceptación de los límites, viene el super yo, que es la aceptación de las normas morales. De ahí sí que sería la imagen del padre. Te estoy hablando a nivel muy psicoanalítico, sí. Pero es para que entiendas, porque el inconsciente es simbólico, no es una situación como el consciente, ¿no? El inconsciente funciona a base de símbolos.
Y la madurez se alcanza cuando se reconoce el yo y se reconocen las normas.
Y el superyo, claro. Sí, sí, sí. Si te quedas enganchado en el ello, por eso se habla de trastorno fronterizo, ¿no? Aparte de tener una mala relación con la madre, vives la vida de una forma muy dramática. O sea, las personas son idealizadas o destruidas. Es decir, tú eres mi mejor amigo, ¿no? Pero no me has contestado el WhatsApp.
Muy de infantes, sí, muy del chaval pequeño.
Como no me has contestado el WhatsApp, ahora ya te odio y eres lo peor, sí, sí, y no te vuelvo a hablar más.
Pasa del 100 al 0 en 0 coma.
Impresionante.
Y de 0 a 100, claro.
Sí, 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 sí. Tú puedes encontrarte a alguien en la consulta que te dice, no, mira...
Y eso pasa con adultos.
Que sí, que te dicen.
Curioso.
Hoy tengo ganas de matarlo porque es que no lo puedo ni ver, y es que le mataría a usted también. Pero, hombre, bueno, vamos a organizarlo.
Estamos
primero,
solo,
¿no?
Cuidado.
Y está eso, ¿no? Esa situación destructiva a lo mínimo. Entonces, en esa falta de cohesión del yo, ¿no? Que da mucha labilidad.
La habilidad no sé lo que es.
Son esa gente que pasa del llanto a la risa de una forma rápida.
Yo pensaba que eso era la droga. También, ¿no? Bueno. Digo, te está drogado o se ha hartado de whisky.
Provoca la habilidad emocional. Es decir, una persona que haya bebido, tú sabes que se pone a hacer una oda a la amistad o...
Sí, sí, sí. Pasa del llanto a la risa en cero coma.
Efectivamente. Entonces, los trastornos límite de la personalidad tienen esa labilidad emocional. Pero también tienen una mala tolerancia a la frustración. Es decir, cada vez que hay algo que va mal... Es tremendo, dramatizan, todo es una mierda, no hay manera de salir, el mundo está contra ellos, ¿no? Y lo peor es que tienen una falta de control de los impulsos. Se han quedado en el ello, en esa parte donde el niño quiere la teta y la quiere ya y llora, ¿no? Y si no, la monta y la lía parda. Y en esa falta de control de impulsos, pues se cortan. Te cortan o te, yo qué sé, tú lo ves en los programas estos de televisión. ¿Cuánta gente de estos que salen en programas conocidos de tertulias y no tienen un trastorno límite de la personalidad? Y es que los contratan por eso. Pues son personas...
Llaman la atención, sí, es verdad.
Sí, y encima los llaman a programas. Yo me acuerdo uno de estos de... Ay, ¿cómo se llamaba? Hermano Mayor.
Hermano mayor, ¿sabe que ha estado por aquí por Tenerife estos días?
Sí, no sabía.
García Aguado se llamaba, Paco.
Sí, sí.
Ha estado con un colaborador que quiero que me empiece una sección de salud física, de ejercicio físico. Lo estoy convenciendo. Para que nos enseñe a hacer ejercicio sin tener que ir a un gimnasio, que se echa en contra de su negocio. Pero bueno, lo estoy convenciendo. Y ha tenido aquí a Paco García Aguado la semana pasada.
Un crack.
Sí, un crack.
Bueno, pues este chico... Bueno, es la mayoría de los chicos que salían en este programa tenían un trastorno límite de la personalidad. Tú los veías y dices, mamá, dame 20 euros, que no te doy más de 20 euros. Que me des 20 euros, mamá.
Puerta,
no
toma por culo. Puerta. Sí, sí. Agujero en la pared.
O la tele por la ventana. Sí, sí, así, sin ningún tipo de control de impulsos, ¿no? Y esto, en la tele queda muy gracioso y genera mucha audiencia. Y los ves presentando programas y los ves en tertulias y están ahí.
Y en programas de televisión.
Lo cual refuerza positivamente esa fórmula y no salen. Se quedan ahí. Entonces,
esto puede derivar en una esquizofrenia, porque está viendo el comportamiento. Dice, los defectos del paso de la infancia a la madurez a través de la adolescencia y la juventud puede derivar en una enfermedad como la esquizofrenia, que sean impulsos no controlados. O eso ya es psiquiatría.
Ya estamos hablando de otra cosa. Tú sabes que dentro de los trastornos mentales hay dos grandes grupos. Uno serían los trastornos neuróticos, en donde estamos todos estamos sujetos a tener una depresión, una ansiedad, ¿no? Y luego está el gran grupo de los trastornos psicóticos, que ya hablamos de gente que tiene esquizofrenia, desdoblamiento de personalidad, que oye voces, ¿no? Ahí no se puede hacer terapia, se puede, pero una vez que está medicada la persona, hay que regularlo y con esa medicación se puede llevar más o menos una vida normal. Pero es otro tema completamente diferente.
Eso es psiquiatría, no psicología.
Sí, por eso
es límite.
Cuando te decía que, por ejemplo, en las depresiones hay mucho mito, ¿sí? Y es que depresiones, hay depresiones mayores, menores, endógenas, exógenas, psicóticas, neuróticas. No es tan fácil colocarla y saber bien. Hay que hacer un diagnóstico y, claro, no es igual una depresión psicótica que una neurótica. En el caso de los trastornos límite de la personalidad, no estaríamos hablando de un trastorno psicótico, ¿vale? Ahí ese problema de materno-filial lo que genera mucho es hostilidad, y es lo que tú ves, lo que se manifiesta en estas personas. Porque aunque puedan ser tremendamente cariñosas, porque lo son, ¿eh? Cuando se les cambia, cuando tienen esa frustración y no la pueden dominar, son hostiles, violentos.
Que la violencia no tiene por qué ser solamente física, hay violencia también verbal y casi tan peligrosa como la violencia física, ¿no?
No entienden la diferencia entre el yo suyo y el yo de la madre o el provider o el que les da. Entonces se queda todo en los impulsos. Y entonces hay dos tipos de impulsos, lo que sería el sádico oral y el sádico anal.
Claro, ya me ha dejado temblando.
Claro. Bueno, cuando hablamos de un problema en los impulsos, porque hay una falta de control de impulsos, y hablamos de problemas sádico orales, se traducen sobre todo en problemas alimenticios, ¿vale? Son estas... Como la madre no te satisface porque tienes este problema con ella, ¿no? Pues yo hago de una dieta restrictiva. Como tú eres la que normalmente me tendría que dar la teta, el problema lo tengo contigo, me he quedado en el ello, ¿sí? Todo esto es inconsciente, ¿eh? Yo sé que estoy empleando terminología quizás un poco rara para los oyentes.
Pero se va entendiendo. Yo lo voy entendiendo, con lo cual los oyentes que son más listos que yo también lo van entendiendo.
Pero digamos que el trastorno límite de la personalidad muchas veces se manifiesta en trastornos sádico-orales, es decir, para hablando en román paladino, en anorexias y bulimias y trastornos alimenticios. Y otra de las fórmulas que tiene esos impulsos hostiles sería el sádico anal, ¿sí? Que son esa gente que, como decías tú, rompe la puerta, pero también son celos con los hermanos, problemas con la gente, puñetazos, violencia. La hostilidad externa al padre también existe, tú antes me lo preguntabas, pero eso es cuando uno hace una protofantasía. Vale, te lo explico.
Protofantasía, eso me...
Vale, es cuando uno hace una mezcla entre el padre y la madre, lo mete ahí en una batidora y le sale una figura que es materno-filial, paterno-filial, perdón. Y hacen uno solo. Entonces, lo que hay es una relación de amor-odio. Te quiero, pero también te odio. Te quiero, pero también te odio. Y no podemos salir de esa situación. Tac, 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 tac. ¿No? Entonces, estos son las figuras o el imago, que son la representación de la figura paterno y materno a nivel interno, proyectadas en los demás, ¿no? Entonces, a todos los demás empezamos a odiarlos y a tenerles temor, ¿no? Entonces, viven con temor al odio. Ellos mismos se asustan con miedo al odio. Tengo miedo de que mi amiga no me quiera, o tengo ganas de matar a alguien, todo eso que hablábamos antes. Pero da para mucho y entonces no sé
ya qué. Se nos ha ido. Sí. Ya estaba yo mirando al digo, no voy a mirar para arriba porque si miro para arriba José me ve y no quiero mirar a José. Y estaba mirando el reloj de él. Ya se nos fue. Bueno. Así que fíjate tú, abierto el tema. Da para mucho. Pero yo creo que es importante saber que no hay nadie perfecto, ¿no? Que todo el mundo tenemos, el ser humano tiene sus límites y sus imperfecciones y que, hay que aprender a convivir con ellas, ¿no?
Pero adivina qué tiene que hacer un padre cuando detecta eso en un hijo.
Uf. Eso para otro día, porque ¿qué tiene que hacer? De momento llamarte porque aquí en la radio tenemos media hora para explicarlo, pero a través de la radio te podemos dar, y si no a la página web, que es donde se te establecen citas, que ya sabes que de día y media a 11 los miércoles no, tienes que bloquearla. ¿Cómo es la página web?
Es mi nombre y apellido, ericdepascual.com.
Esa es fácil.
Sí, si no también...
¿Y para urgencias tienes algún teléfono?
El 600-877-313, pero también me pueden localizar en el Hospital Quirón.
¿También? ¿Pero sí, aquí o en el sur? En el sur, ¿no?
En el sur, en el Costa de Eje.
Pues Eric, ¿qué te digo? Que siempre nos dejas aquí con ávidos de conocimiento psicológico, pero bueno, espero que vayamos aprendiendo poquito a poco a gestionar este tipo de problemas que tan comunes son a todos, ¿eh? Porque ¿quién está libre de estas situaciones? ¿Quién no tiene primo, un hermano, un amigo, un hijo en el que aplica?
Estás muy bíblico hoy, ¿eh? Entre las monedas.
Esa es la deformación de la cultura católica. Yo estudié en un colegio de curas y el evangelio y esas cosas. No soy evangelista, pero durante una época de mi vida sí leí bastante la Biblia. Y, oye, y lectura recomendable, ¿eh? Desde un punto de vista crítico, que no te digan lo que quieres decir cada cosa, léela.
Sí, sí.
Es muy interesante, muy interesante. José, ¿qué te digo? Vamos a dar una vueltita a la publicidad porque quiero acabar el programa con la sección de Cuéntame un cuento, que estamos ya buscando nuestra colaboradora Estrella. Y nos quedan 20 minutitos nada más.
Que sepas que lo de la Biblia es el super yo.
¿Soy? ¿Sí?
Claro, es las normas.
Siempre me dicen que soy un prepotente. Mis amigos dicen, es que eres un prepotente. Tienes el ego muy elevado.
No tiene nada que ver con poderes superiores.
Bueno, un saludo, Eric, a todos. La semana que viene más.
Igualmente.
Un abrazo. Adiós. Pues miren, 15 minutos nos falta para las 11 de la mañana y la sección de Cuéntame un cuento la vamos a tener que... Ah, no. La tenemos. Al fin la vamos a tener que suspender porque doña Inés está dando un paseíto, pero mi querida amiga Regina creo que va a hacer el favor de alegrarme la mañana porque lleva una mañana... Ah, pues míralo ahí. Ahí está, ahí está. Qué bonita sintonía para saludar a mi querida amiga Regina Monasterio. Buenos días, Regina.
Buenos días, pero no habíamos quedado anoche que iba a entrar yo hoy por la mañana.
Sí, pero es que llevo un día,
Regina. Y otra cosa no tengo, pero palabra. Seguro que, ¿cuántas que te sí tengo.
¿Cuántas te quedan, mi niña? ¿Palabras te quedan? ¿Eh? ¿Palabras te quedan para compartir con nosotros hoy?
Sí, no, porque estoy empezando el día, o sea que tampoco me cogiste en buen momento.
Yo te quiero a ti en el estudio.
Son las dos y ya no tanto.
Que te quiero tener en el estudio, Regi. Porque además sí, si nos vamos sí. después a desayunar, que yo, tú sabes que después de acabar de aquí voy a echarme mi medio bocadillito. He cambiado los hábitos, pues ya no voy a los mismos sitios que hace unos años, pero donde voy va a ir una terraza maravillosa.
Ah, vale.
Así que la semana que viene no te lo perdono. Quiero ponerte aquí.
Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede, porque eres un pesado, te sí, lo digo, ¿eh?
De toda la vida, tú sabes que yo he pesado un rato. Que
anoche tú me Diego Caro debería ser Diego Pesado.
Pues, oye, guapa, que anoche me acosté tarde viendo Superviviente.
¿Te acostaste tarde?
Sí, porque me tenía enganchado.
Te tiene enganchado.
Me tiene enganchado.
Hombre, a mí no es una cosa que le he metido mucha caña. Sí lo veo porque, claro, lógicamente en Telecinco, en todos los programas que se pueda haber y por haber, lo ponen, ¿no? Pero sí, la verdad que... ¿anoche echaron a alguien? No.
Bueno, a Valeria Marini. ¿Quién es esa Valeria Marini?
Valeria Marini era como la época de Rafael Acarrá, pero bueno, ya quisiera ella, ¿no? Pero una petarda, una pesada.
¿Pero de dónde
y
la han
por lo
sacado?
Que tengo entendido, cochina.
Y un perfil raro de esa mujer.
Sí, era. Ella llegó allí a la isla, a la esta parte donde están Palito y la otra chica, y llegó pensando.
Palito y
que
Lola,
ahí...
vamos a ver. Palito y Lola, que son son como el gordo y el flaco.
Piri Mini, igual.
Son
y ella pensó que allí. Ella pensó que ahí se quedaba ya. Porque, claro, la habían salvado ya varias veces y tal. Pero que va, la mujer estaba un poquito ya. Claro, tú tienes que entender que si ya tú eres insoportable de naturaleza, te quitan la comida, duermes en el suelo, bueno, ahí te puedes llegar a convertir en un monstruo.
Yo quería preguntarte una cosa, porque yo sabes que soy un fiel seguidor de la prensa rosa de actual. La antigua sí, no me gustaba tanto, sí, sí. Ahí lo de Ana Obregón y Norma Duval y...
No, ya eso pasó la historia.
Carmen Thyssen, eso a mí no me gustaba porque digo, ya está alejado de la realidad. Pero esto que es palpable, porque a lo mejor porque tengo hijos de la edad de la gente que piensa como y actúa como esta gente. Yo quería preguntarte, ¿qué te pareció la actuación de la familia Mohedano Ortega en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado? Que eso sí era
yo
un artista.
No sé.
Está todo muy raro, ¿no?
Yo se nota que la hermana esta Gloria Camila tiene sangre de la que tiene
colombiana,
porque hay que tener los ojos cuadrados para ponerse la ropa rosada. El otro pobre de Ortega Cano, que yo creo que se cagó por las patas para abajo
cuando la vio vestida,
cuando
¿no?
le cortaron por la ropa y de la hija y patatín patatán, y ahora le acaban de tirar el muerto, sino yo creo que el muerto lo asumió él, el gallito del cuñado, que eso se va a meter, bueno, va a estallar una bomba, que yo te digo a ti dónde va a parar la historia toda esta.
¿Y tú crees que esta historia, que es una cadena mediática?
Tiene
una,
mucho detrás, mucho.
Todavía nos queda mucho que saber, ¿verdad?
Sí, mucho. De hecho, creo que hoy va Rosito al programa.
Rosito es Rocío Carrasco, la
sí,
hija,
Rocío
hija.
Sí, Carrasco, porque la otra, mira, la otra para no gustarle la tele, no gustarle los medios de comunicación.
Ayer estaba en la tele.
No, muchacho, pero ¿cómo se le da a esta chica?
Y
cómo
bien.
Sabe tanto y cómo veta a la gente para no compartir plató. Date cuenta que ella va con Carlos Sobera porque no quiere ir con Jorge Javier Vázquez.
Es que, cuando...
que era un poco lo que hablaban el otro día, porque con esa tontería también se está buscando el que haya personas como Belén Rodríguez, que es íntima amiga de Rocío Carrasco, pues se quede sin trabajar, porque ella, que es una contertulia de reality hace 20 y pico de años, resulta que si va esta niña no puede ir ella.
Pero tú no ves en la prensa rosa, en la prensa del corazón, en estos supervivientes, en esta Mediaset, en incluso a otras cadenas de televisión, incluso en la prensa escrita, que se está radicalizando, o estás conmigo o estás contra mí, hay como dos bandos, igual que en la vida real, en la política, que están aquí.
Sí, pero yo creo que aquí se está mezclando todo. Se está mezclando. No es lo mismo. Pienso, yo te hablo bajo lo que yo pienso y bajo mi ignorancia. No es lo mismo que a ti te caiga mal una persona, que yo creo que es lo que le pasa a esta chica, a Rocío Carrasco, que hay gente pues que le cae bien y hay gente que le cae mal, ¿vale? Porque a lo mejor no entras por el aro, o a lo mejor porque eres una soberbia, como te dé la gana a ti. Pero eso tú lo tienes que separar de la situación que ha vivido esta mujer. Porque lo que tienes que tener claro es una cosa. ¿Cómo el otro tiene un Jeep, un Audi de 60.000 euros? Si por lo visto le debe dinero, haciendo un montón de dinero. ¿Cómo este tío ha estado 20 años, porque eso es verdad, portada con portada, no sé cuánto con no sé cuánto? El otro día cuando hicieron la recopilación del final de la docuserie, palabra que decía el padre, palabra que repetía la hija en la isla. Incluso la madre dijo, en 8 años te vienes a acordar de tu madre, ahora que estás en la isla. Y cae la casualidad que sale de la isla y ya no quiere saber nada de la madre. Ya habla ya de otras cosas. Después también está la gente que dice, no, porque se está pasando porque él salió a suelto. Pero ¿cómo salió a suelto si él no le han hecho el juicio todavía? O sea, él está todavía, no... yo no sé cómo se llama eso, ¿no? Porque yo no entiendo de juicios, pero...
Y mejor no entender, ¿sabes? Como la maldición gomera, que en juicios te vieras, ¿no? Mejor no entender. Pero yo tengo la sensación, mira, primero que yo creo que todo el mundo tiene una verdad, ¿no? Es decir, la realidad es una, pero cada uno tiene su interpretación de la realidad y tan digna es una como otra. Pero aquí hay una cosa importante, y es que hay una persona que ha sido víctima de todos, que es el niño...
Claro.
Que no ha comido, no ha elegido venir a este mundo... Que encima
no tiene sino que ver la actitud de la hermana cuando el niño se la abrazó y ella con los brazos cerrados, cruzados, tiesa como un garrote. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vamos a ver, estamos hablando de un niño que no tiene la misma capacidad que tienes tú y demás. Pero mira, al final, Diego, cada uno mira por sus intereses. Aquí hay mucho mar de fondo y todo el mar de fondo es, me refiero por parte de la familia, creo que es el tema de la herencia.
Y puro interés económico.
Si te diste cuenta, Rosa Media la apartaron y Amador Morán ni se le vio.
Sí, va uno, va otro. Es que de verdad, al final todo es puñetero dinero. Primero interés económico, un modo de vida artificial donde los haya, donde los valores del cariño y el afecto se usan para poner una lagrimita.
Pues también te voy a decir una cosa, lo que tú dices, pues prepárate para las nuevas generaciones.
Oye, pues
de lo que viene, porque si lo que tú vas a tener en la tele, yo que por ejemplo pongo 4, está Carlos Sobera en el Fair Day, pongo 5, no me digas cómo, está en el Precio Justo, pongo al rato tal, está el Superviviente, pongo Tele5, bueno, es un rollo que vamos, el otro día Carlota Corredera, por cierto, echó del programa a Antonio Montero.
Antonio Montero. Y Jorge Javier.
Y a Matamoros, pero claro, Matamoros, como tiene un poco más de peso en el programa, lo dejó pasar. Pero a Antonio Montero le dijo incluso al director que si él volvía otra vez, estando ella presentando, ella no presentaba.
Esto todo lo mismo, es la radicalidad por norma y la falta de empatía con la gente. Es decir, yo, ¿por qué se tiene que atrincherar uno en una posición que yo, insisto, yo me creo a Rocío Carrasco, creo que su vivencia, además empatizo con ella, una barbaridad, no se pueden hacer ustedes, ¿cómo empatizo yo con esa mujer? Y por otro lado, Antonio David es un sinvergüenza declarado, independientemente que el juzgado lo condene o no lo condene, es evidente que el comportamiento de ese señor en su trayectoria vital, ahí está, no hace falta que lo juzgue yo ni ningún juzgado, es evidente lo que hay. Y me producen antipatía. Pero lo que no llego a entender es la radicalidad, la intransigencia de...
Pero date cuenta que esa radicalidad la tenemos en el día a día.
Exacto, exacto, exacto.
O sea, no es una cosa que digas tú, esto pasa en los famosos, los influencers. No. Esto está en el día a día. Si te pasas de buena, porque eres buena. Si te pasas de malo, porque eres malo. Y si te quedas en el medio, porque eres un cagueta.
No, la gente prima Los extremos, es decir, tú, lo que tú acabas de decir, sí. Si tú vas por la vida de bueno, le dejas fiado a un tipo, te la coló, pides las cosas por las buenas, ni te hacen caso, te das la vuelta y dices, es capullo este que se ha creído tal. Pero en cuanto sacas los dientes, te enfadas, amenazas con un abogado y tal y pascual, entonces es cuando te hacen caso. Es decir, te llevan al límite. Cuando lo normal sería entablar de la de
no, lo normal sería que entre blanco y negro hay una diversidad de tonos grises bastante amplia, que tú puedes adaptarte, ¿me entiendes?
Pero se está perdiendo.
Lo que pasa es que están haciéndote que lo buena que eres o lo bueno que eres o lo poco bueno que te quede, que te hagas un sinvergüenza. Es que no hay otra manera. Yo anoche me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana, y eso no son mentiras, porque tú sabes que yo vivo en una zona rural, gracias a Dios, y tal, para yo poner lavadoras y toda esta historia, porque yo lo que no entiendo, yo no entiendo es, venimos de una pandemia, donde han dado ERTE, donde la gente se está viendo, nos estamos viendo con la soga al cuello. Y por lo visto, yo no lo sé porque tú sabes que yo no me entero en nada, pero por lo visto, por lo que yo leí ayer, dice que van a pegar un tuchazo con la luz, pero si la luz es un bien necesario para cualquier persona.
Yo hoy me ha dado un bajón de tensión o de imaginación, precisamente hablando de este tema, porque te van a obligar a muchas cosas, pero no te han informado. Date cuenta que te van a pegar un leñazo del 44% más de luz, como se te ocurra encender las cosas que tienes que encender desde las 10 de la mañana hasta la 1, que es cuando todo el mundo limpia la casa, y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Puta, ¿por qué no pones esa subida por la noche?
No, para tenerte, yo no sé, pegarte un leñazo en la factura de la luz.
Pero no se suponía que esta gente que entraba aquí ahora eran los que iban a mirar por la gente que no tenía.
Pues se han equivocado.
Pues están dando unos tuchas, igual que el tema, y no me quiero salir de la historia que estábamos contando, pero necesito decirlo. La vacuna. Estábamos para los 80 un montón de tiempo, después 70, después 60, vamos a ir mirando para cuando les toque para junio, julio, a los de 40, 50. Y de buenas a primeras, un día ya se pueden vacunar los de 14 y al día siguiente se pueden vacunar los de 12. ¿Usted cree que yo voy a vacunar a mis hijas con el chiflaraje este que hay hoy en día, que esto yo no sé, un día sí, un día los 80, otro día no sé cuánto, y ahora resulta que se puede, bueno, de un día para otro, ¿verdad?, que en la lista de vacunas de los recién nacidos entra la del COVID. Muchacho, no, pero qué locura ha sido esta.
Y lo que nos queda todavía, ¿eh? Que
no, pero es que yo sé lo que nos queda, pero vamos a ver, yo bajo de ignorancia. No se entendía que esta gente, la que entraba, que no voy a nombrar el partido político porque me da igual, esta gente, la que entraba, no era la que iba a mirar por el pueblo llano.
Por los pobres.
Coño, pues parece que son más de derecha que de los de derecha, tío.
No digas esas cosas, que son social progresistas.
Pues yo no sé cómo serán, a mí me da exactamente igual, pero contra, chicos, habemos mucha gente. A mí me gustaría verlos a ellos cobrando 420 euros y tener que pagar todo lo que ellos te obligan a pagar, o que por obligación o porque tal tú tienes que pagarlo. A ver cómo lo haces, y con hijos y con tal, yo no lo sé. Así están peleándose esto con lo de la herencia. Es normal.
Después te dirán que España es un país de mil euristas, pero hay mucha gente que con 420 euros tiene
¿Mil,
que tirar...
¿Mil qué? Dicho sol que tranque, mil euros. Venga,
cada día son menos.
Hombre, por favor.
Y al final hablamos de las cosas importantes. La luz, solamente hay que poner la luz por la noche. Y hasta las 10 de la mañana con cuidado. Y después, a partir de las 8 de la noche, con cuidado también.
Pero mira, una cosa que te quería preguntar yo a ti. ¿Tienes que desenchufar las cosas o cómo?
Hombre, es conveniente. Pero vamos, hay unos interruptores horarios con un relojito adosado que se ponen en los enchufes. Te digo, para los termos eléctricos, para las neveras se gastan poco, pero ni se te ocurra plancharte el pelo con secador.
¡Qué sí, yo sé! No me lo planchaba antes, me lo voy a planchar ahora.
Hasta un huevo.
La plancha en mi casa murió. Le pego dos sacudidas a la ropa cuando la voy a tender. O sea, y si puedo, me acuesto encima de ella, me revuelco en la cama y tal cual salgo a la calle.
La moda de la arruga es bella la ropa.
Sí, y si no bella y se queda.
Los abuelos que duermen tarde, que hagan el puchero antes de las 9 de la mañana, que esté la comida hecha antes de las 9 de la mañana.
Madre mía.
Es de loco.
¿Dónde iremos a parar?
Es de loco, pero cuidado con el tema.
Menos mal que tenemos a esta gente que nos da vidilla, que se pone en la ropa y toda esta historia. Menos mal. Ahora estoy viendo aquí en la tele dos chiquillas, una dándole leña a la otra y el otro grabándola.
¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Lo de la caza del pijo. Que se ha puesto de moda ahora en las grandes ciudades, porque lleves un polito de marca, van y te lo graban, te pegan y te graban.
Ah, por lo visto estaban poniendo que la sexta pelea del día.
Yo no sé qué es peor, si ver las redes sociales y los youtubers y esas cosas, o ver la docuserie de Rosito.
Yo creo que todo tiene que pasar por un filtro. Todo. Porque tú ves a los influencers que parece que son felices y tal igual, y esa gente vive con un estrés todo el día.
Amargaditos.
Que no te puedes llegar a imaginar, pueden llegar, muchos de ellos se han hasta suicidado porque tienen que estar creando contenido todo el día, ¿no? Y es un poco como la televisión, o sea, la televisión tiene que estar, es como hace Salva, ¿no? Tenemos una bomba y te mantienen hasta que por cierto. ¿Te acuerdas que había viernes Sálvame Deluxe y sábado Sálvame Deluxe? Ya lo quitaron el sábado.
Yo tengo la teoría, fíjate tú, que hace tiempo lo vengo diciendo, que el modelo Sálvame va a morir con el tema de Rosito. Que están dando tanta caña con el tema.
Yo no sé si con el tema de Rosito, pero por ejemplo, lo que estaban comentando era que la tele lo quiso poner el sábado para un poco contrarrestar con las otras cadenas, ¿no? O sea, levantar audiencia, y por lo visto fue un desastre. Pero coño, es que tú me dices a mí, Sálvame todos los días, Sálvame el viernes, Sálvame... Yo que sales a la calle y lo primero que dices, Sálvame, ¿sabes lo que te digo? Entonces lo metieron, pero yo creo que Sálvame le queda poco ya.
¿Verdad? Yo tengo esa sensación.
Yo creo que sí.
Y el modelo está agotado. Y además yo creo
porque
que
es problema lo mismo, de los presentadores. La misma gente, después la gente que entra nueva no llega porque o se pasa despabilado como Rafa Mora o se queda corta. Después los que están allí hace años ya no los permiten tampoco que encajen mucho en el programa. Porque claro, quitarle la silla ahí es complicado, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo, además yo te digo una cosa, Jorge Gabriel Vázquez también, por ejemplo, que
se ha pasado de vueltas,
aparte de pasarse de vueltas, ¿para qué quiere tanto dinero, tío? Si al final no tiene, o sea, no sé, no
tiene tiempo de gastárselo, ¿no?
No tiene tiempo, si está todo el día metido ahí en bueno, ahora no tanto porque ya empezó con sus historias del
teatro y esas cosas.
Del teatro, pero vamos, que
le paguen una entrada para oírle cantar a ese hombre, tiene guasa. No sé si lo ha oído cantar.
Yo por lo menos no.
Pero bueno, yo espero que esta sociedad española vaya desradicalizándose y que empiecen a pasar factura a los extremismos, ¿no? Y creo que a Sálvame se le va a pasar factura precisamente la radicalización de sus posturas y la falta de empatía con las personas, ¿no? Y con los chavales y con la intransigencia, la discusión por norma. Llega un momento en que eso se cansa y la sociedad tiene que ser otra cosa, tiene que ser más
armonía. Yo veo que para la sociedad, espérate a lo mejor otra camada más. No, esta que está aquí, ahora mismo no. Espérate a lo mejor otra generación, porque la generación que viene ahora es potente, está bastante potente. O sea, son de un colectivo y eso van a muerte. O sea, no hay más tu tía. ¿Sabes lo que te digo? Soy de ese colectivo y si tú no eres de este colectivo, pues eres un esto o eres un otro. Es una cosa bastante complicada. Es que te da miedo decir soy de izquierda, soy de derecha o lo que sea, porque es que te la buscas.
Pues sí, habrá que ir pensando cómo solucionarlo, porque...
Y no, la cosa no, hay que arreglarla, no hay que taparla, no hay que cargar las mochilas, porque una vez se cree Superman y no llegas ni a coger la capa. Y hay que ponerle freno cuando se tienen que poner y antes que se siga y toda esta historia. No se puede.
Hay que cambiar el modelo de sociedad, ¿verdad? Y de educación, y que empiece a ser por la línea que tiene que ser, que es del consenso, del diálogo, de verdad, no de radicalidad.
Pero todo comienza desde donde tiene que comenzar. Yo, por mucho que yo le dé a mis hijas una educación en mi casa, si después salen a la calle y ven todo lo que ven, escuchan por la tele todo lo que escuchan y toda esta historia, ¿de qué me vale a mí perder el tiempo? Termino enfermándome, yo me enfermo y la vida sigue, es que es así.
Es complicado acertar, los niños no vienen con manual de cómo usarlo.
No, que va. Los niños vienen ya con un pendrive.
Pero vienen con un Android, un sistema Android.
Ay, por cierto, te voy a dar otra noticia. Corta el pene a su jefe en Barcelona.
¿Sí?
Y el hombre con el pene medio colgado se fue a la comisaría primero a denunciar. Dice que es una cosa que no se había visto en la vida. Que casi pierde el pene, pero dijo, déjame por lo menos llegar y firmarla eso y así eso.
Y después voy al hospital.
Voy y que me lo peguen. Así que bueno, imagínate. Bueno. Están todos flipados porque decían, lo más normal que vaya al hospital y que le ponga ya el pene. Bueno, pues resulta que ya se fue primero a la comisaría y ya por esto ya entra como imputado. Porque tiene que ser una cosa rara. Vamos a ver, a mí me corto en una oreja y corro lo más grande.
A que te pongan la manolete.
Claro. Pues y después ya sabes. Y eso denuncio.
Eso es lo que toca. Primero denunciar y después pegarse el miembro.
Claro, hombre.
O la miembro.
Bueno. No, este yo creo que ya el pene poco... Si lo usaba, esta vez ya yo creo que... Como no llame a grúa, Juanes, para que lo levante, lo va a tener complicado.
Lo lleva complicado, yo sí. Oye, a ver si nos vamos a tomar un cafecito, que yo me voy a desayunar. En 10 minutos estoy desayunando. A ver si coincide.
Vale, pues venga.
Un
gracias
besito,
a
reina.
Todos y feliz semana.
Igualmente, reina. Nos vemos.
Venga, un beso.
Chao. Pues hasta aquí hemos llegado, ya se nos llegó a las 11 y 10 de la mañana, es el momento de despedirnos. Recordarles que al frente de todo José Reyes, que en este micrófono hoy ha estado medio Diego Calvo, el otro medio ha estado pensando en las musarañas, así que espero no haberles defraudado del todo. Mañana lo intentaremos hacer mejor y le dejamos en compañía de nuestra música de la semana, que no es otra que Rosana, la cantautora lanzareteña. Con una canción melódica que a mí me trae muy buenos recuerdos y espero que a todos ustedes también. Así que no les hablo más, mañana les espero al otro lado de las antenas y sean felices. Si tú no estás aquí, las dejamos consolando con Rosana.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar. No estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé. Diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás. Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, los hago amarte. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí.
Hey.